vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas noches, ya tenemos lista nuestra segunda cita. Arrancamos desde el estudio 202 de la Casa de la Radio. Esto es Radio Nacional de España y aquí comienza el Espacio en Blanco. Ya comienza la gratitud por vuestra compañía y por habernos elegido. Gracias especiales por ese subidón que hemos dado en el EGM. Ayer ya lo decíamos, casi 100.000 oyentes más se han unido a esta aventura del Espacio en Blanco. Y es un placer saber que cada día nuestro trabajo y nuestros temas gustan a más y más personas. Las gracias a todos, ahí seguiremos trabajando más, pero necesitamos ser más, así que pasar la voz. Esta noche os proponemos un programa especial de lujo, desde Turín, aunque hemos tenido algunos problemas. Ese volcán que le ha dado por estornudar un poco, ha hecho que tiemble media Europa y eso nos ha afectado, pero ahí vamos a estar contándoos todos los datos que podamos de la Sábana Santa, la reliquia más importante de la cristiandad. Ahí vamos a ir a estar contándolo. Nuestro propósito, no me salía la palabra reliquia, es que junto a nosotros estéis sintiendo, transmitiendo toda esa emoción de estar ahí en compañía de nuestro equipo y de algunos invitados de lujo que tenemos para contaros todas las versiones. Como siempre, abrimos nuestros canales de comunicación, el teléfono 900-137-137, teléfono gratuito, el email espacioenblanco@rtve.es, el muro de Facebook, entráis en Espacio en Blanco, casi 4.000 personas reunidas, y en la web del Espacio en Blanco, entrando en rtve.radionacional.es, ahí nos buscáis y ahí estamos. Las gracias a todos los que descargáis el programa y nos escucháis a través del podcast, haciendo el programa más escuchado de Radio Nacional de España. Para todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saludos para todos a cualquier hora que nos escuchéis. Ya sabéis que tenemos 5 premios esta noche para agradecer vuestra fidelidad y enseguida nos ponemos en marcha. Tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, os damos todos los datos del programa de hoy.
Para esta noche hemos organizado un programa especial. Nuestro objetivo, compartir junto a vosotros la visión y la sensación de ver en primera persona uno de los objetos más sagrados de la humanidad.
A tal fin, viajaremos hasta Italia, hasta Turín, concretamente hasta la Capilla Real de la Catedral de San Juan Bautista, donde desde el día 10 de este mes se exhibe por primera vez en este milenio la Sagrada Síndone.
Para esta magna ocasión, 1.300.000 personas de todo el mundo han reservado su turno para contemplar en vivo y en directo lo que se supone fue el lienzo que cubrió el cuerpo de Cristo.
Nosotros esta noche estamos allí. Hemos reservado nuestro turno, que también es el vuestro, para por primera vez ver con nuestros propios ojos, incluso con los de la imaginación, uno de los objetos más venerados de la cristiandad.
Junto al mejor equipo de especialistas del mundo, esta noche os invitamos a visitar la Sagrada Síndone y a tratar de desentrañar algunos de sus misterios.
Y si estáis ahí, sois bienvenidos. Hoy más que nunca os damos la bienvenida y os agradecemos la oportunidad de compartir esta singular y única aventura. Adelante, el misterio más sagrado nos espera esta noche.
Vamos a la búsqueda de nuestros invitados. Nos vamos en principio hasta Turín, donde está nuestro compañero Fran Contreras. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco desde el norte de Italia, desde Turín. Lo hemos conseguido, hemos llegado.
Bueno, ahora nos cuentas la aventura. Vamos a saludar a nuestros invitados. Jorge Manuel Rodríguez, buenas noches, Jorge.
Buenas noches.
Gracias por estar ahí y por el esfuerzo que habéis hecho.
Muy bien, lo hemos conseguido también.
Por fin habéis llegado, vaya día que nos habéis dado hoy, vaya día que nos habéis dado. Déjame que salude también en Sevilla a Juan Manuel Miñarro. Buenas noches, Juan Manuel.
Buenas noches, Miguel.
Tú estás tranquilito todavía, pero la que te espera mañana, que vas a ir también a Turín, ¿no?
Mañana empezamos nuestra aventura, a ver cuándo llegamos.
Parece mentira que un volcán chiquitito de repente se enfade un poco, suelte cuatro historietas y deje a medio mundo parado, ¿eh?
Lo poco que somos, ¿no es verdad?
Increíble, eso es una buena cura de humildad, sí, ciertamente. Luego te presento a ti como debo, Juan Manuel. Déjame que hable con Jorge Manuel un segundito. Antes, con Fran, teníamos que haber estado... Tenías que haber salido ayer, ¿verdad? Esta mañana, ¿no?
Teníamos que haber salido esta mañana, a las 8 de la mañana, y ese volcán, bueno, pues ha revolucionado todo el espacio aéreo español, y bueno, el grupo que salía de Valencia, 165 personas... No ha podido partir, pero bueno, Espacio en Blanco es diferente y Jorge Manuel, que me está escuchando, bueno, nos mirábamos y decíamos, creer es crear, y hemos alquilado dos coches, hemos realizado 1.558 kilómetros, 15 horas conduciendo, con ocho peregrinos más, hemos atravesado tres países... Y estamos aquí para vivir el misterio de una forma diferente.
Te vamos a tener que cambiar algunos planes porque pensamos estar justo en este momento en la catedral haciendo una fotografía en directo de lo que está ocurriendo, pero bueno, no se puede luchar contra los elementos y menos contra ese volcán que se está enfadando. Jorge Manuel, tú has estado ya allí, ¿verdad? Viendo las sagradas imágenes.
Sí, es que yo estuve la semana pasada, el primer día de la ascensión efectiva, después de que entraran las autoridades, y la verdad es que tengo una idea bastante clara, porque tengo en mi mente pues lo que se puede ver este año, sí.
Vale, déjame que te presente, tú eres el presidente del Centro Español de Sindonología, que no tiene nada que ver con una secta, que sois, defínete un poco, por favor.
Bueno, pues sencillamente sindonología, o sea, no existen los sindonólogos, sencillamente sindon es sábana y logía es estudio, por tanto es una asociación para el estudio de la sábana, sencillamente, pero los medios que se utilizan son los medios de la ciencia normal, es decir, físicos, químicos, matemáticos, ingenieros, médicos legales, en fin, artistas de todo tipo de especialistas en distintos aspectos son los que estudian la Semana Santa, pero cada uno desde su disciplina, o sea, no hay una disciplina científica que sea la sindonología. Pero bueno, nosotros lo que intentamos precisamente es hablar de la Semana Santa y de otras reliquias, siempre que se atribuyen a Jesucristo, porque no podemos tratar todas las reliquias del mundo, y desde luego siempre que se hayan estudiado, y se puede decir algo desde un punto de vista científico, aunque estamos abiertos a todos los puntos de vista con relación a estos objetos.
Ya, ¿tú a qué te dedicas?
Bueno, yo, por ejemplo, yo soy profesor de Derecho, pero aunque parezca mentira, también un profesor de Derecho puede hablar de esto, porque, por ejemplo, cuando hablas del proceso a Jesús...
El otro día hicimos un programa hablando del proceso a Jesús, de un magistrado de Córdoba, creo recordar, claro. Y fue una lección magistral, y evidentemente claro. Podéis hablar de ello.
Claro.
¿Por qué te interesó a ti la Semana Santa?
Bueno, la verdad es que yo conocí el tema de la Semana Santa con 17 años, cuando la primera vez que oí hablar de este tema, pues era muy niño, pero no me enteraba muy bien. Y luego, pues a partir de ahí, pues cuando empecé a ver las crónicas de JJ Benítez y las del doctor Jiménez del Oso en la tele, ya recuerdo perfectamente en haber visto en una emisión de televisión unas imágenes y yo dije, bueno, ¿cómo es posible que esto exista y nadie lo sepa? Y sigo diciéndolo, ¿eh? Es decir, que quizá ahí surgió el decir, bueno, pues ¿por qué la gente no lo sabe? Pues hay que, cuando uno ve que los demás no hacen algo, pues a veces hay algunas personas que somos, podemos decir que luchadores de causas perdidas, ¿no? Defensores de causas perdidas, que nos lanzamos a la arena y decimos, pues si no lo hace otro, ¿por qué no lo hago yo?
Sí.
Y la verdad es que ahí estamos, después de 22 años de crear una asociación que se dedicara precisamente a tratar este tema con rigor.
Yo os felicito por el trabajo. Nos vamos a servir de tus ojos y de tu experiencia. Si quieres, danos una fotografía a nuestros oyentes, los que no hayan visto el lugar, cómo es el sitio y dónde está esa sagrada sábana, la sagrada Sindone.
Bueno, pues hay que decir que, ante todo, hay que imaginarse que estamos en una catedral. Por tanto, tiene un altar mayor, tiene una forma de cruz, más o menos, y una nave central. Bueno, pues dijéramos que la sábana está colocada mirando a los fieles en horizontal, es decir, si la tela es alargada, pues considerando pues la longitud mayor precisamente en horizontal, y bueno, pues se ve enmarcada con una tela que este año es de color más bien rojo, si no me equivocan los ojos, porque yo me estoy fijando sobre todo en la sábana, no me estoy fijando en el
alrededor, ¿no?
En alrededor, pero bueno, sí hay una tela que yo creo que es de color rojizo y que la última vez, el año 2000, pues era de color morado.
Ajá.
Y luego, pues sencillamente...
¿Está estirada toda?
¿Perdón?
¿Está toda estirada?
Sí. En horizontal, pero toda estirada, sí.
Ajá.
Y lo que... Bueno, es que desde el año 97, que fue el incendio último en la capilla de la Sindone, que por eso la capilla está inhabilitada, yo pensaba que estaría acabada para esta ocasión, pero sí. No se ha terminado la restauración, porque prácticamente es un trabajo de chinos, ¿no? Como decimos, porque tienen que reconstruir toda la capilla, que quedó destruida casi en un 80%. Y bueno, esto va despacio, por lo que se ve.
Ajá.
No, pues la gente lo que hace es que entra por uno de los laterales de la iglesia y sale, digamos, por el otro.
Uh-huh.
Y pasa, pues digamos que en tres escalones, para que se pueda ver a la vez por mucha gente. Es decir, hay como una plataforma más baja, otra que está, esta primera está casi a ras del suelo, luego hay una segunda que está ligeramente más elevada, para que haya un grupo de personas que esté detrás de los anteriores y pueda ver la sábana igual.
Uh-huh.
Luego hay un tercer escalón, dijéramos, pero son plataformas muy grandes, o sea, yo creo que entran por lo menos 60 personas a la vez cada vez, o más, ¿eh?
Uh-huh. Y tienes un turno, hay que pedir número, digamos, ¿no? Para poder...
Claro, eso se estableció desde el primer momento, porque desde que existe Internet, ya el año 2000,
uh-huh,
pues se dieron cuenta de que, bueno, pues que para evitar unas colas inmensas,
sí,
pues era mucho mejor que la gente se apuntara por Internet. Y de paso se controla, porque, por ejemplo, el año 2000 se calculó que vino gente de 175 países,
sí,
que es una barbaridad, porque es casi los países de la ONU, ¿eh?
Uh-huh.
Es decir, que había gente de Sri Lanka, de la India, de Burkina Faso, de los sitios, a lo mejor venían dos o tres, pero venía gente de todo el mundo, o sea que no solamente es una enorme cantidad de gente, sino que además es de una enorme variedad de países.
Ya.
Y no es fácil.
¿Y te dan un numerito, una clave? ¿Qué es lo que te dan?
Sí, te dan un papel, te lo mandan por internet, un papel diciendo tantas personas con una clave, pues como la de las reservas de los aviones, ¿no? Y sencillamente, pues tú te presentas con ese papel el día a la hora y ya está. Lo que pasa es que tengo que decir que el año 2000, y esto es una impresión personal, pero yo creo que sí que es una novedad, el año 2000 hubo bastante menos gente que ahora.
Sí.
Yo estuve el primer día y pasaron 45.000 personas en un día, que es una burrada.
¿El primer día de la ascensión?
El primer día efectivo de la ascensión, o sea, la primera tarde fue el día anterior, cuando abrieron porque estaban desbordados, entonces entraron unas 10.000 personas, pero luego el domingo pasado fueron 45.000 personas las que pasaron. Y la verdad es que dices, bueno, total estás 3 minutos, pero 3 minutos hay que calcular que son 9 anuncios de televisión.
Ya.
9 anuncios de televisión son bastantes. Es decir, si uno quiere aprovechar el tiempo, lo aprovecha para mirar,
¿no? Te da tiempo a ver mucho, ¿no?
Sí.
La sábana va a estar expuesta del 10 de abril al 23 de mayo, es decir, un mes y un poquito.
Uh-huh.
Y... ¿qué es lo que has visto? Bueno, te digo, ¿cuál es la impresión? ¿Se ve realmente la figura? ¿Está clara o hay que imaginar?
No, se ve muy bien. Bueno, claro, también es verdad que yo estoy tan acostumbrado a verla que ya sé dónde tengo que mirar, ¿no? Claramente.
No.
Pero no, yo creo que se ve, porque además es que la cosa es la siguiente. Se entra por los jardines del Palacio Real y hay una especie de itinerario cubierto, y la gente va pues como por una especie de pasillo, ¿verdad? Al aire libre, pero con un toldo, y vas pasando pues yo creo que casi medio kilómetro, ¿eh? Porque es larguísimo, y llegado un momento pues entras en una sala que es una especie de cine, y ahí te proyectan la imagen. Esto está, la verdad es que está maravillosamente bien hecho, porque solamente con sonido, música y con unos letreros en diversos idiomas, pues te van enseñando lo que es la sábana. Entonces van despiezando, o sea, van marcando el rostro, entonces van explicándote el rostro, se gira la fotografía para que veas el rostro en vertical, te dice aquí están los pies, la cabeza, los brazos, en fin, te lo va explicando todo, esto son quemaduras, luego al final te dan la imagen, te ponen la imagen al revés, o sea, con el negativo fotográfico, para que veas cómo el negativo fotográfico te produce la imagen que se entiende, ¿no? Porque en el original se ve pues como se veía, se ha visto durante muchos siglos, pero al ver el negativo fotográfico, ves la imagen, la impronta del cuerpo es donde se entiende. Hay que decir que a veces la gente dice, la sábana bueno, pues es una foto. No. Es decir, lo que ves bien es la impronta del cuerpo, pero por ejemplo la sangre en el negativo fotográfico se ve en negativo, porque la sangre sí que está manchando la tela. Y esa tiene, por cierto, un color que siempre a mí me ha llamado mucho la atención, que es un color muy rojizo, siempre lo ha sido, ¿eh?
Ya, curioso. No queremos entretenerte mucho, danos la diferencia que hay entre las otras veces que tú la has visto. ¿Cuántas veces la has visto a propósito?
Pues la verdad es que yo la vi el año 98 y el año 2000 con grupos de gente que del centro de sindonología que fuimos. Luego tuve un privilegio que ha tenido poquísima gente, vamos. Yo creo que de España el que me acompañaba y yo. En el año 2002, cuando se hizo la restauración, que aquí había que poner restauración entre comillas, porque lo único que se ha hecho ha sido eliminar los parches que tapaban los agujeros y los forros que a lo largo de la historia se habían ido añadiendo. Entonces, la imagen evidentemente no se ha tocado para nada, pero esta, al quitar todas estas telas, pues ahora se ve la sábana, digamos, con las quemaduras perfectamente visibles. Y en el año 2002, pues efectivamente se originó una polémica en Italia sobre si se había hecho bien o mal esa restauración. Entonces, pues un socio del centro y yo nos vinimos a Turín y nos encontramos con la sorpresa de que el cardenal, cuando acabó la rueda de prensa, dijo, bueno, para que vean ustedes cómo ha quedado la sábana, ahora se van a venir ustedes y van a ver la sábana directamente. Y nos la enseñaron encima de una mesa.
¿Sí?
Y eso es algo impresionante, porque la vi a un palmo de distancia. Y había visto montones de fotos, la había visto de lejos, pero, lejos se ve, en la suspensión se ve a 3 metros o 4.
Sí.
Pero al verla a un palmo de distancia es que es completamente distinta.
¿Qué se siente?
Pues la verdad es que, pues una impresión, ¿eh? Yo intentaba, lógicamente, captarlo con la cabeza más que con el corazón para ver, pues, los máximos detalles. Y a mí lo que más me impresionó, tengo que decir, fue la cantidad de sangre y cómo se ve la sangre de los pies perfectamente.
¿Sí?
Y además, por ejemplo, junto a la sangre se ve el suero. Y se ve, por ejemplo, además, las zonas que están manchadas de tierra. Se sabe, y hay publicaciones científicas muchísimas que hizo el equipo Sturp sobre la naturaleza de la imagen, la física y la química de la imagen, y una de las cosas que ellos dicen, por ejemplo, que no se suele decir, es que en la zona de los pies hay restos de tierra, sobre todo en la zona del talón.
Sí.
Además, es una tierra muy rica en aragonito, como la de Jerusalén. Y entonces, pues, yo me llamó sobre todo la atención, porque nunca me había fijado bien en los pies, y ahí, pues, se ve claro, pues, que no se puede pintar con sangre, no se puede, el suero no es visible, no se pueden hacer marcas como se ven ahí.
Sí.
Se veía claramente una cosa que tenía que ver con un cuerpo real.
Ya. La sábana tiene 4,36 metros de larga por unos 10 de ancha. Cuando tú pasas por la catedral, pasas a lo largo de ella, claro.
Claro, sí. Bueno, o sea, entra uno, se pone enfrente y entonces te dejan estar, pues eso, ya digo, 3 minutos. Hay un minuto de silencio. Después hay una locutora que dice, porque tiene voz de profesional, y entonces habla, hace una oración, y después hay otro minuto de silencio. Y luego simplemente dicen, se ruega a los señores que, a los señores visitantes, o no sé cómo dices, visitantes o peregrinos o algo así, que pasen para dejar entrar al grupo siguiente. Y así se va haciendo, ¿no? Es decir, la gente va pasando en silencio absoluto y verdaderamente, pues, impresiona porque la catedral está prácticamente a oscuras, porque se intenta evitar que la luz dañe a la sábana. Yo lo único que no he notado, un poco más verde la luz que han utilizado este año, no sé si es por, a lo mejor por el contraste con el contorno rojizo. Pues por eso es un efecto de óptico, ¿no? Es decir, que las telas rojas hacen que la zona central se vea más verde. Otros años, siendo pues la tela morada, pues el complementario es el amarillo naranja, ¿no? Por eso quizá a lo mejor se ve un poco diferente, pero a mí subjetivamente lo que me dio la sensación es que se veía un poquito más verde. Es verdad que eso depende de la luz, o sea, que se utiliza una luz muy fría para que no se estropee la tela, y entonces, pues, es una iluminación ligeramente diferente, pero no hay grandes diferencias, ¿eh?
Ya, y está tapada con un cristal, supongo, claro.
Sí.
Ya.
Pero está iluminada por detrás del cristal, no sé si con fibra óptica como la vez pasada o no sé cómo la han hecho, pero la verdad es que no tiene reflejos y impresiona, porque tiene un ambiente que es como si estuviera, no sé, como tuviera un halo. Está muy, muy bien iluminada, verdaderamente se... O sea, llama la atención, impresiona, yo creo que hasta el que conoce muy poquito de la tela.
¿Y no hay mucha diferencia con lo que has visto otras veces?
Yo insisto que yo pienso que es que el tipo de iluminación, el tipo de luz es ligeramente diferente. Quizá también por el contorno, ya digo que los ojos tienden a ver, pues, por el color complementario. Cuando hay un color muy fuerte, pues el otro lo ves por el complementario. Y pues quizá esa es la única diferencia.
Marcas, manchas de sangre, marcas de tierra, debe ser tremendo. ¿Vas a volver a verla? Ya la has visto dos veces en esta ostensión. ¿Vas a ir la semana que viene también?
Pues bueno, de momento vamos a ir mañana, porque ya que hemos llegado a Turín, lógicamente tenemos entrada a las 9 de la mañana, o sea que pues entraremos otra vez, lógicamente.
Bueno, pues gracias, enhorabuena, por fin habéis llegado, nos quedamos tranquilos, y gracias por haber intervenido en el programa. Mañana te seguiremos dando la lata allí en Turín para que nos des más lecciones de esta Semana Santa. Fuerte abrazo y descansa, muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Hasta ahora.
Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Nos vamos hasta Sevilla ahora. Juan Manuel Miñarro. Buenas noches, ¿estás ahí?
Buenas noches, Miguel.
Catedrático de Bellas Artes, miembro del equipo de investigación del Centro Español de Sindonología y catedrático de Bellas Artes del área de cultura de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. ¿Tú vas mañana o pasado mañana te vas para allá?
Bueno,
¿no?
mañana iniciamos el camino.
Salís de Sevilla, ¿no?
Nosotros vamos a hacer el recorrido, en principio, por los lugares donde estuvo la Sábana Santa antes de estar en Turín.
Uh-huh.
Entonces vamos a visitar esa zona, esos lugares, formando parte, casi se puede decir, de una peregrinación cultural, ¿no?
Sí.
Y a partir del día 23 ya llegamos a Turín, ya. Es lo que está previsto.
Espera, se nos está metiendo... Ya creo que sí, ya. Pensabais ir mañana de Sevilla a Barcelona en avión, pero también...
La salida era el lunes por la mañana, sí. A las 7 de la mañana, hacia Barcelona, y de Barcelona coge el autobús,
sí.
Pero ante la inseguridad que hay tenemos previsto, porque esto lo organiza la delegación andaluza del CES,
sí.
Que existe desde marzo del año pasado,
uh-huh.
Y nuestro delegado es Julio Marbizón. Y entonces es un grupo de 90 personas.
Yeah.
Entonces, pues, realmente, pues, en previsión de que pueda haber una dificultad el lunes, pues, hay previsto un autobús que saldría mañana a las 7 de la tarde.
Yeah.
Si vemos que no hay más remedio.
Bueno, ¿por qué te interesó a ti la Sábana Santa?
La Sábana Santa fue un objeto que me interesó particularmente desde hace muchos años. Yo recuerdo que prácticamente desde mi época de estudiante en la facultad ya tenía algún que otro publicación o libro sobre la síndone, cuando salían cosas, pero era un tema un poquito más bien con una actitud un poco pasiva, ¿no?
Mm.
Es decir, pues, evidentemente seguía todo lo que salía de ella, todo lo que se pudiera publicar, estaba un poco al tanto del asunto, pero fundamentalmente ya digo que era una cosa mucho más pasiva. Evidentemente siempre desde el punto de vista de que soy curioso y todo lo que huele a misterio siempre me ha gustado, ¿no?
Yeah.
Todo lo que se resiste a tener una explicación lógica.
Sí.
Evidentemente no tenía mucho conocimiento de los estudios profundos que se habían hecho, y yo comencé los estudios en la facultad en el año 73, hasta el año 78 no se produce el gran boom del estudio científico multidisciplinar del STUR, ¿no?
Sí.
Y a partir de ahí cuando ya se empiezan a publicar pues muchas conclusiones del asunto, es decir, que no es una pintura, que tal, que cual, y las características tan especiales de la imagen y tan misteriosas que no se resisten a tener una explicación física compatible con las propiedades químicas que tiene la imagen y una explicación química compatible con las propiedades físicas de la imagen, por lo tanto un absurdo
ya.
Científico. A partir de ahí, pues, ya me interesé un poquito más, pero cuando verdaderamente se puede decir que empecé a profundizar en ella, y ya no a nivel pasivo, sino a nivel activo, fue hace aproximadamente unos 10 años.
Ya.
Y particularmente desde el año 2006, pues, con el privilegio de pertenecer al equipo de investigación del Centro Español de Sindonología.
Luego daremos la dirección por si nuestros estudiantes quieren tener más datos de vuestros. Hay que decir que tanto Juan Manuel Miñarro como Jorge Manuel Rodríguez son de las personas que más saben de toda Europa, diría yo, y del mundo de la síndone. O sea que tenemos un lujo de invitados en el programa, ¿verdad, Fran?
No solamente un lujo, son las personas que están trabajando con ella, porque había que matizar, mucha gente les conocerá como sindonólogos. Bueno, la palabra sindonólogos no existe. Existe el Centro Español de Sindonología, que agrupa un grupo multidisciplinar que abarca diferentes disciplinas, que van desde las bellas artes, como Juan Manuel Miñarro, hasta el derecho, como Jorge Manuel Rodríguez, pasando por la medicina legal, por estudios forenses, por estudios históricos. Es decir, el Centro Español de Sindonología está trabajando con 30 especialistas, si me permites la palabra, 30 cerebritos en diferentes áreas para saber qué es la Sábana Santa y lo que es mejor aún, que es el sudario de Oviedo, que luego, si quieres, podremos hablar.
Hablaremos luego de ello.
Pero son personas que trabajan por descubrir la verdad, ¿no? Por saber qué misterio tiene esa tela, y trabajan de verdad. No se dedican o como podemos hacer algunos periodistas a escribir de lo que los demás escriben. Ya. Buscan en archivos y tocan y experimentan.
Y nosotros escribimos de lo que ellos hacen o contamos lo que ellos hacen.
Sí.
Brevemente, es curioso que estéis en Turín y que en Turín esté la Sábana Santa, Torino, como dicen los italianos, cuando dicen que es uno de los vértices satánicos del planeta, Turín.
No lo dicen. Turín es la ciudad que más personas o que más habitantes tiene que rinden culto al satanismo.
Incluso hay una estatua, creo, un monumento por allí, mañana te vas a encontrar.
Sí, vamos a buscarlo mañana. Sí. Mañana va a ser un viaje treado. Turín forma parte de un triángulo satánico, denominado el Triángulo Satánico, que estaría compuesto por París y San Francisco. En San Francisco, donde está la Casa Negra, la sede de la Iglesia de Satán, fundada por Lavey. Y lo paradójico, nada más llegar aquí con el firmamento estrellado, es, bueno, pues la sensación de encontrarte que es la ciudad del bien y del mal, ¿no? Donde durante estos días la luz y la oscuridad se enfrentan, ¿no? Que pasen por aquí 2 millones de personas movidos por la fe, por la esperanza, por encontrarse cara a cara con la sábana y con el hombre de la síndrome, y que a la vez albergue esta urbe, el culto a la oscuridad no deja de sorprender y de sobrecoger.
Algo muy curioso, pues desde esa ciudad de el bien y el mal, desde Turín, donde está exponiéndose la Sábana Santa, estamos dando informaciones de esa reliquia, no me salía la palabra al principio, de una de las reliquias más importantes, la más importante de la cristiandad. Y como queremos daros unos datos, ahí va esa información.
También conocido como la síndone de Turín, la sábana santa o el santo sudario, es una tela de lino que muestra la imagen en negativo fotográfico de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión, junto a otros totalmente atípicos, pero acordes con los hechos relatados en la pasión.
Se conoce por síndone a la sábana santa, que se supone cubrió y sirvió de mortaja al cuerpo sin vida de Cristo una vez desclavado de la cruz, que se expone en la ciudad italiana de Turín.
La sábana santa mide 4,36 metros de larga por 1,10 metros de ancha. Con una superficie total de 4,796 metros cuadrados y con un peso aproximado de 1,420 kilos.
La reliquia describe un rectángulo de una sola pieza, sin unión ni dobladillo. A causa de los siglos transcurridos, la pieza de lino tiene una tonalidad amarillenta grisácea, con un ligero contorno rosa.
El sudario muestra la imagen frontal y dorsal de un hombre tal y como si lo hubiesen colocado sobre una mitad y hubieran pasado el lienzo sobre su cabeza para extenderlo hasta los pies.
El cuerpo está tendido de espaldas, con las manos cruzadas al frente, la mano izquierda sobre la muñeca derecha y los pies cruzados.
Los pequeños ríos de sangre han corrido por la frente como si hubiese corrido en vida si las espinas hubiesen lacerado esa región.
Hay heridas por el rostro y tanto la parte delantera como dorsal están muy marcadas por pequeños coágulos oscuros, como los que podrían haber dejado un azotamiento con látigo, con castigo de punta de metal o hueso.
Estas improntas son de un color sepia, rojo parduzco y herrumbroso, con diversas tonalidades e intensidades dependiendo de la zona del cuerpo.
Estos son parte de los datos de este lienzo considerado como el más sagrado de la cristiandad. Pero veamos cómo se encuentra ahora.
Juan Manuel, ¿sigues por ahí, no?
Sí.
¿Qué impresión te dio a ti ver la Sábana Santa así en directo?
Bueno, yo todavía en directo no la he visto.
No la he visto nunca todavía.
Yo tengo facímiles muy buenos, vamos, de gran
calidad, incluso facímiles de la sabana en el estado que tiene actualmente después de la restauración del 2002. Uh-huh. Y ahí, lógicamente, una importante diferencia cuando aprecio los dos facímiles uno al lado de otro, en el sentido de que da la sensación de que se ve con más claridad, puesto que de alguna manera al quitarle los remiendos,
sí,
se ha planchado, se ha extendido, y quiera que no, hay una ligera limpieza, porque de hecho la síndone o es un efecto de al haber quitado los parches oscuros y ahora tener un fondo más claro, que se puede producir también un efecto de percepción que haga que el color general de la tela parezca más claro, pero se ve más luminosa.
Yeah.
Lo que sí da la sensación de que se ven más claros todos los detalles que antes se quedaban de alguna manera pues interrumpidos por los pliegues, por las arrugas, tantísima cantidad de pliegues que tenía. De hecho, la sábana ahora mismo, si la medimos, tiene 440 por 113.
Sí.
O sea que ha aumentado de tamaño, 440 por 113, la media. Hay partes de la tela, porque es muy difícil, según se estire, es muy difícil que medir un tejido, ¿no? Pero ha crecido unos 4 centímetros aproximadamente, es decir, bueno, podemos hacer una idea de la cantidad de pliegues que se han eliminado.
Ya.
Tuvimos la posibilidad en mayo del año pasado de escuchar en la tercera convención nacional de la Sábana Santa a la doctora Fleury Lember, una magnífica ponencia que en donde nos explicaba el proceso de restauración de la tela, las características del tejido y una serie de datos, lógicamente de primera mano, por la especialista profesional que había desarrollado todo el trabajo de restauración y dirigido el equipo que había intervenido sobre la sábana, que fueron 35 días trabajando sobre ella.
Ya, si me permites, Juan Manuel, tenemos eso, un documento donde la doctora Lember cuenta por qué se han hecho esos trabajos. Lo escuchamos en primicia, en exclusiva para la radio. Escúchalo.
Muy bien, Miguel.
I was asked into the commission of the Sindone conservation.
Ella entró en el comité con otros expertos y durante 10 años estuvieron estudiando, pensando qué tenían que hacer, ¿no? Y entonces vieron que la síndone está toda como contaminada con pequeñas partículas de carbón, y esto produciría la desaparición de la imagen a causa de la oxidación que se produce en lo que es los agujeros que tienen, ¿no? Entonces ahí ella vio que si no removían, quitaban y reparaban esa zona de la síndone, esa oxidación iría comiéndose poco a poco toda la tela y desaparecería la imagen
Es decir, que intervinieron porque si no podía haberse estropeado por esos efectos de las diferentes quemaduras, ¿verdad, Juan Manuel?
Pues sí, evidentemente la tensión que estaban generando esos remiendos, aparte de eso, pues eso podía ir alterando la tela, ¿no?
Uh-huh.
Aparte de esta cuestión, que evidentemente pues había un cierto riesgo de oxidación continua, pues también ya se preveyó lo que es la situación actual de la sábana a partir de la restauración, que es introducirla en esa especie de gran urna, perfectamente controlada, con una atmósfera controlada,
uh-huh,
y que está y que la cubre un gas inerte, es decir, ahora mismo está rodeada de un gas inerte y no hay presencia de oxígeno, por lo tanto, de esta manera se evita totalmente el peligro de la oxidación continua de la celulosa del lino.
Ya. Fran, puedes intervenir en cuanto quieras, ¿eh? Déjame que te pregunte, hay mucho interés por este asunto en el programa hoy, tenemos multitud de preguntas. Dicen que qué estatura podría tener la persona que fue envuelta en la Sábana Santa según las huellas o la impronta. Juan Manuel.
Pues bueno, la Sábana Santa, si nosotros nos fijamos en la huella posterior, vemos que mide 2'2". Parece que este es un tema que pasa por alto a muchos observadores.
Dos metros dos
mide la parte posterior.
Sí.
Y sin embargo mide 1'96" la parte anterior.
Uh-huh.
Lógicamente parece un poco extraño pensar que puede tratarse de la imagen del mismo hombre cuando mide más la parte anterior que la parte posterior, cuando mide más la parte posterior que la parte anterior. Pero esto tiene una razón muy sencilla. Aquí muy sencilla y muy realista, porque resulta que la sábana está cubriendo un cuerpo que está encorvado. Por lo tanto, tiene mucho más recorrido en la parte posterior, desde la nuca hasta la planta de los pies, que por delante,
que hay una aproximación de la frente a lo que es la punta de los dedos. Uh-huh. Al mismo tiempo existen unos pliegues importantes de este cuerpo, está flexionado, quedó en un estado de rigor mortis, con un ángulo de flexión de la rodilla derecha aproximadamente en torno a los 110 grados, y de la rodilla izquierda en torno a los 90 grados, y una acentuada lordosis lumbar. Y esto lógicamente hace que también la cabeza quedara un poco inclinada sobre el tórax, casi el mentón tocando lo que es el pecho. Todo esto hace un hombre encogido desde el punto de vista de la posición en cruz, que quedó así fijado por el rigor y la cadavérico.
Más preguntas, os pediría que fuerais, si podéis.
Bueno, el tema de la estatura, Miguel,
sí.
Hay muchas tablas antropométricas, los estudios de la Universidad de Bolonia y los últimos de la Universidad de Padua, aparte de los de Judica Cordiglia. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, unas tablas que nos hablan de los estudios de Cerri, que le atribuye un 87, los estudios de Kelta un 83, Judica Cordiglia un 81, Viñón y Gale un 80, Pierre Barbe un 78, Biggi 1.62. Esta discordancia entre las diferentes especialistas en antropología forense que han estudiado la imagen de la sábana te da lugar a lo difícil que es medir una impronta en un tejido, porque sí, según cómo lo pongamos, pues mide de una manera o mide de otra.
Ya.
Lo que sí está claro es que los estudios más los modernos, los hechos por la Universidad de Padua, que yo creo que los de Manuel Fanti y Giulio Marinelli son quizás los más acertados, trabajando sobre la diferencia que hay en la estatura de la imagen dorsal con la imagen frontal, pues nos da lugar a una estatura de 1.78, que pensamos que puede ser el promedio en el que pueda estar la estatura de Jesús, no vamos, del hombre de la sábana, ni el 1.87 ni el 1.62, sino una cosa más o menos en medio, entre 1.79, 1.78.
Todo un personaje también para la época.
Sí, se podría decir en titular, Miguel Gregorio Marañón lo definió como un varón perfecto.
Ahí está. ¿Es auténtica la que se sirve? Nos preguntan los oyentes.
Sí, sin lugar a dudas. Vamos, auténtica. Lo que se sabe, y Juan Manuel y Jorge son los especialistas que así lo pueden afirmar y corroborar, nosotros solamente podemos difundir, incluso añadir algunos detalles, es que es una tela propia, no por el carbono 14, porque si quieres luego hablamos de él, pero propia de la Palestina, construida en un telar que se usó hasta el siglo IV después de Cristo, con una serie de perfiles y una serie de rastros y de detalles que la hacen única, y sobre todo la convierten única desde 1889, que Secondo Pia logra fotografiarla y comienza la investigación científica sobre esta reliquia.
De eso te quería preguntar, aguanta un poquito que quiero preguntarle alguna otra cosa. Dicen que, preguntan, Juan Manuel, si se han quitado datos, algún tipo de cosa con la limpieza que se ha hecho esta última restauración. O quizá ha quedado mucho mejor todavía, mucho más,
bueno,
vivo, mucho más.
La verdad que yo creo que datos no se han quitado, todo lo contrario. Todo lo que se aspiró y todo lo que se eliminó en un momento determinado se guardó en unos botecitos perfectamente clasificados a través de una retícula que se había trazado sobre el tejido. Es decir, que ahora mismo incluso se han recortado los trozos carbonizados del lino que estaban debajo de los remiendos, y entonces ahora mismo lo que sí existe un material extraordinario y magnífico de muestra, que quizás no haga falta para hacer una nueva investigación de tipo químico, físico sobre la o biológico sobre la sábana santa, quizás no haga falta ni siquiera volver a tomar muestras directamente de la tela, sino trabajar simplemente con ese compendio de muestras que existen desde la restauración del 2002.
Yeah.
Entonces, claro, de lo controvertido de toda restauración, a mí no me extraña. Es decir, que cada vez que hay una restauración siempre se habla de que queda más limpia, que la imagen pierde color, que si tal, y dicen, bueno, eso es lo que pasa en toda la restauración, y a la síndrome no iba a estar ajena al asunto.
Yeah.
Yo te matizaría, Miguel, que hablando con Jorge a lo largo de estas 15 horas de periplo que hemos tenido hasta Turín, hay entre los restos que se han podido recoger, hay desde sangre, trozos de piel, tierra, como te ha comentado antes, incluso pelo. Podríamos estar hablando de que se especula en que la cifra podría ser unas cerca de 200 muestras.
Sí, sí, exactamente.
200 muestras tras la restauración. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa.
Efectivamente.
Otra pregunta antes de dar más datos de esta Sábana Santa. Preguntan los oyentes, tenemos multitud de preguntas. Hacía mucho tiempo que no teníamos tantas preguntas, tanta intervención de nuestros oyentes en el espacio en blanco. Vamos a repetir el teléfono 900 137 137, y os pediría que fuerais esos sintéticos. Es verdad que la temperatura del cuerpo, perdón, antes, es como un negativo de película donde queda grabada una imagen, la Sábana Santa, como un,
bueno,
negativo donde ha quedado eso, una imagen.
La,
se dice que la Semana Santa es un negativo, pero hay que precisar muy bien esta afirmación. La síndole no es un negativo, se comporta como tal, que es muy distinto. Si nosotros analizamos las dos improntas, tanto la impronta posterior como la impronta anterior, vemos que efectivamente lo que es la forma del cuerpo tiene una inversión del claroscuro. Eso es lo que es un negativo fotográfico desde el punto de vista de la luz y la sombra. Pero sin embargo, si nos fijamos, el color del pelo es el mismo, tiene el mismo color que la piel. Es decir, este hombre tendría un color de pelo exactamente igual que la piel si hubiera sido una fotografía. Vamos a imaginarnos que a nosotros nos hacen una foto y tenemos el pelo oscuro, nos sale el pelo blanco. Eso es un detalle. Otro detalle, la inversión de posición, que también lógicamente en un negativo completo se tiene que dar también, es decir, lo derecho tiene que estar en lo izquierdo y lo izquierdo en lo derecho, no sucede en la sábana santa. La parte posterior, el brazo derecho es el derecho y el izquierdo es el izquierdo. Sin embargo, la parte anterior no, se invierte. ¿Por qué? Porque se invierte porque le damos la vuelta para verlo.
Ya.
Entonces, la síndole no es un negativo fotográfico. Que se comporta en parte como tal, eso sí.
Ya, qué curioso.
Y yo tematizaría incluso dos detalles más importantes, sobre todo al hilo de lo que saldrá más tarde, que es la posible protofotografía. El equipo de Stark, que en el 78 trabajó con la síndole, no encontró absolutamente ningún material fotosensible. Es decir, no hay aruros de plata.
Claro,
no puede ser un invento ahí químico, no puede ser una protofotografía, no puede ser algo creado como una fotografía.
Y además, otro tema que es muy importante, la fotografía se produce porque los cuerpos reflejan luz. En la síndrome no se ve luz refleja en ningún sitio.
Ya.
No es luz refleja, es una luz que sale de como si no estuviera iluminado desde ninguna parte. El foco no está en ningún sitio, es decir, no hay sombras propias ni hay sombras arrojadas. Sin embargo, los experimentos de protofotografía que se han hecho con estructura escultórica, que se han fotografiado siguiendo el proceso de una caja oscura, de un cuarto oscuro, los defensores de la teoría de la protofotografía leonardesca, pues evidentemente los resultados sí, sale un negativo fotográfico, que solamente lo reproducen en una vista, no lo reproducen en dos vistas y doblemente dispuesto en una tela continua, y evidentemente se ve luz refleja, se ve que hay sombra y que hay luz.
Alguno de los misterios de la Sagrada Síndone. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Queremos daros más datos, quizá un periplo histórico de dónde estuvo este lienzo que dicen que cubrió a Jesucristo.
Un resumen extractado de la historia de la Síndone podría ser el siguiente.
Año 30. Fabricación del lienzo de lino que cubriría el cuerpo inerte de Cristo. Año 33. Muerte y crucifixión de Cristo. Su cuerpo es amortajado en el monte Gólgota de Jerusalén con el lienzo.
Del año 33 al 35 se mantiene oculto del lienzo entre los cristianos. Posiblemente ocultado por José de Arimatea. El tener las mortajas funerarias era un delito muy grave entre los judíos.
Del año 35 al 50 permanece escondido en la ciudad de Pella. Del año 50 al 70 es llevado y mantenido oculto en Jerusalén hasta el asedio de esta ciudad por el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, que destruyó la ciudad.
Año 70 al 300. Es trasladado a la ciudad de Edesa, hoy Urfa, en Turquía. Al apostolar los reyes de Edesa, los guardianes cristianos escondieron la sábana tapiándola en un hueco de las murallas de la ciudad.
Año 313. Constantino I el Grande derrota a Magencio y fue promulgado el Edicto de Milán. La sábana santa es entregada a la custodia de la emperatriz Eudoxia. Año 404. Muere Eudoxia y la reliquia pasa a manos de la emperatriz Pulqueria.
Año 525. La reliquia es venerada públicamente. Se podía contemplar la cara de Cristo, ya que la sábana estaba plegada.
Año 900. La reliquia fue cedida al emperador bizantino y trasladada a Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, alojándola en la Basílica de Santa María de Blaquernae.
Pasan los años y en el año 1478, Sixto IV autoriza al duque de Saboya a construir una capilla en Chambéry para albergar a la reliquia.
Año 1516. El artista alemán Alberto Durero realiza una copia de la sábana en la ciudad belga de Lier. En el año 1532 se incendia la capilla de Chambéry en Francia. El historiador Pingonius relata cómo fue retirado por cuatro hombres. El cofre se fundió debido al excesivo calor del incendio y una gota del noble metal fundido quemó parte de la sábana. El agua usada en el proceso del enfriado del cofre también dañó o marcó la sábana santa.
Entre el año 1532 y 1572, la sábana viajó a Vercelli, Niza y Chambéry. Año 1572, las monjas remiendan las quemaduras del incendio de Chambéry.
Año 1578, la sábana santa es trasladada a Turín, donde será venerada por Carlos Borromeo. En el año 1694 se finaliza la capilla proyectada por Guarini para albergar la reliquia junto a la Catedral de San Juan. Allí permanece hasta nuestros días. En los años de guerra mundiales, la reliquia fue trasladada en secreto a las grutas del santuario de Monteverne, cerca de Nápoles.
Actualmente se encuentra en un bello relicario de plata en la Casa de Saboya, tras el ya lejano incendio que amenazó por segunda vez la integridad de la reliquia. Hoy día ha vuelto a su emplazamiento en la Capilla del Santo Sudario en Turín.
Esta es parte de la historia de la sábana santa, pero existe un hecho significativo en este periplo.
Secondo Pia sería el primer ser humano en contemplar el rostro negativizado de Cristo el 28 de mayo de 1898, al fotografiar la sábana santa por primera vez en la historia.
A partir de entonces se desatan los misterios que rodean a este lienzo. Escuchemos a nuestros invitados.
Bueno, ahí está una parte extractada de la historia de la sábana santa. Juan Manuel, desde siempre se ha considerado sagrada, milagrosa, ¿verdad?, la sábana santa.
Pues de alguna manera sí. Eso es un poco lo que comparte con cualquier otra reliquia, ¿no? El contacto con la reliquia de alguna manera pues era siempre una manera de que te pasara algo de ella.
Incluso, incluso ha hecho milagros, ¿no?
Claro, tienen las personas tienen la necesidad de poseerla, la necesidad de tocarla, ¿no? Mm. Eso es lo que ha rodeado muchas veces a las reliquias de la Iglesia y sobre todo por el desarrollo del protestantismo de cierto desprecio, es decir, de cierta incredulidad por parte incluso de los mismos católicos, los mismos cristianos, puesto que se veneran reliquias que algunas no se analizan a lo mejor en la suficiente profundidad y se tratan muy superficialmente, pero que algunas son incluso pues curiosas y dan un poco pues de alguna manera hay casi hilaridad cuando se hablan de reliquias como gotas de leche de la Virgen María y cosas sí. De estas, pero que después en el fondo cuando se analizan las reliquias casi muchas de ellas tienen un fondo, tienen un trasfondo de historicidad, ¿no? Ya. Lo que pasa es que nos quedamos muchas veces con el relicario y no pasamos a ver la reliquia porque precisamente el relicario es lo que la enriquece y lo que le da pues la importancia que tiene los objetos que a lo mejor conserva está en el interior y no se ve, ¿no? Mm.
Tenemos montones, como os decía, de llamadas, Facebook revolucionado, queriendo preguntar e intervenir. Ahora te pregunto a ti, Fran, brevemente también, Juan Manuel, la Sagrada Sindone sufre tres incendios, ¿verdad?
Bueno, tres, sufre dos. El tercero es el del año 97, sí. Que no llega a afectarla directamente, ¿no?
La
había trasladado para la reparación de unas restauraciones que se iban a hacer, y entonces pues cuando se hundió la cúpula de la capilla no le cogió. Uh-huh. Entonces los que sufre tiene huellas de dos incendios claramente diferenciados. Uh-huh. Habéis citado en el recorrido histórico la copia que se atribuye a Durero,
sí.
Y muy muy interesante porque es anterior al 1532 y refleja pues un cuatro grupos, o sea cuatro pares de agujeritos en forma de L, sí. Que están presentes en la sábana santa antes de 1532 y que están presentes en el famoso Códice Price que se conserva en Budapest y que es del año 1190. Sí. Entonces hay un incendio que posiblemente tuvo que ser anterior al año 1190 porque esas marcas en forma de L, esos agujeritos en forma de L están en el Códice Price y están en las copias de la sábana anteriores a 1532. Después tenemos las quemaduras, los 16 triángulos esos que se le producen, longitudinales, que dejan enmarcado de alguna manera la imagen del cuerpo, en unos 55 centímetros de anchura, y que son las características quemaduras que todos conocemos.
Ya, te la sabes bien, ¿eh? Te sabes los datos, Juan Manuel, ¿eh? Como
sí,
si...
sí, un poquito.
Fran, 3 minutos antes de las noticias, de repente llega Secondopía, hace la fotografía y la lía, ¿no?
La lía parda. Antes que contestarte, en un minuto, fíjate si hay milagros y casualidades extrañas en torno a la Sábana Santa, que si no llega a ser por un rayo que un año antes se cuela por la Catedral de Turín y produce una pequeña grieta, el bombero que salvó a la Sábana Santa en el 97 jamás hubiese podido romper el cristal. Y eso es algo que sabe bien Juan Manuel Miñarro.
Sí, verdad, esas son las causalidades.
Sí, además un bombero que decía que él no creía en Dios ni esas cosas, y que sintió una fuerza desmesurada que le estaba alentando para que rompiera ese cristal y salvara
a
la
Sábana Santa. Mario
Trematores.
El cristal es irrompible, Miguel. Y si no llega a ser por la casualidad de que un rayo atraviese toda la catedral y golpee en ese cristal, que nunca fue cambiado y restaurado.
Fue un año antes, porque la fisura que dejó era muy leve, entonces se pensó que no era importante.
Casualidad, milagro, ahí está. Hablabas de Secondopía. Bueno, Secondopía lo que marca es el inicio de la investigación científica. Él tiene la oportunidad de fotografiar por primera vez con luz eléctrica y en unas condiciones, muy escasas, era muy pequeño el espacio que tiene, fotografiar por primera vez la síndone, concretamente del 25 de mayo al 2 de junio, con una exhibición que hay en la Catedral de Turín, conmemorando los 50 años del reinado de la Casa de Saboya en Italia. Él toma esa imagen y yo creo que lo que se encuentra es un verdadero fantasma, porque no puede creer que en esas placas, en esos negativos, aparezca esa imagen, ¿no? La imagen de Jesús. Mañana iremos al Museo de Secondopía, veremos la máquina fotográfica con la que tomó esas imágenes, veremos los negativos y las placas originales, veremos incluso la polémica que se formó, porque hay quien le acusó de fraude, algo que quedó demostrado como absurdo en 1930, cuando se volvieron a hacer fotografías por parte de un fotógrafo profesional ante notario. Pero lo que sí que es verdad es que Secondopía da el impulso para que, por ejemplo, el doctor Yves Deleuze, comisionado por la Academia de Ciencias de París en 1902, demostrase que la Sábana Santa de Turín no era un fraude, era algo diferente, ¿no? Y ante un auditorio expectante sobrecogió a los oyentes y empezara la investigación científica del misterio del hombre de la síndrome.
En la segunda...
Hay que decir que a Itera le costó el puesto en la Academia de Ciencias de París, porque lo expulsaron.
Lo expulsaron
a este hombre por simplemente haber sido objetivo.
Ya.
Y haber sido, como tiene que ser un científico, ¿no?
2:58. En la segunda parte del programa entraremos en esa polémica de si es cierta o no cierta, y el carbón 14 y todo eso que están pidiendo nuestros oyentes. 30 segundos, Juan Manuel. ¿Por qué se está exponiendo ahora y por qué no está todo el tiempo expuesta a la Sagrada Síndrome y no cada cierto tiempo? Muy breve.
Pues la verdad es que ha sido una sorpresa, porque esto no se esperaba. Y entonces lo que no sabemos que ha motivado, en este caso, la obtención, porque no se esperaba. Se esperaba en el año 2025.
Ya.
Se esperaba, más o menos.
Bueno, hemos tenido suerte. Por lo menos la podemos ver. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Las noticias de las 3 están aquí a la puerta. Las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. En la segunda parte queremos entrar en todos esos datos, en la polémica y en algunas sorpresas que hay con algunas cosas, reliquias que tenemos más cerca aquí en España, el Pañolón de Oviedo, que están investigando algunos de nuestros invitados. Queríamos haberos dado una fotografía más intensa de todas estas reliquias del Museo de Secondopía, pero con ese problema que ha habido con los aviones, Fran y nuestros expertos no han podido llegar más que ahora mismo a Turín, pero haremos un programa especial con todo lo que vamos a grabar en estos días allí. Regresamos enseguida, no os vayáis, tenemos mucho que contaros aquí en este espacio en blanco de hoy.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias, tras las noticias aquí seguimos. Este es el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Una hora tenemos todavía para contaros algunos datos desde Turín, con algún cambio de planes. Os contábamos que queríamos haber ya hecho una fotografía y haberos hecho participar y vibrar con esa visión de la Sagrada Síndone, pero nuestros compañeros no han podido llegar por el problema del espacio aéreo cerrado que tenemos en medio Europa por ese volcán. Ya tenemos que ir en coche y acaban de llegar ahora mismo a Turín, pero así ahí os estamos dando todos los datos con algunos de los mayores expertos del Centro de Sindonología Español de esa Sábana Santa, que algunos creen, trataremos de sacar conclusiones ahora, que cubrió el cuerpo de Jesucristo. Recordaros que tenemos un montón de viajes, no solamente estamos en Turín esta noche, la semana que viene estaremos en Málaga, el viernes estaremos en Marbella dando una conferencia, os daremos los datos enseguida y la invitación para que estéis con nosotros, en breve nos vamos a Egipto y hay un montón más de planes, programas especiales y de lujo del Espacio en Blanco que queremos compartir con todos vosotros, dándoos las gracias por ese subidón, casi 100.000 oyentes más que se han unido a nuestra aventura. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir, cada día con más gente y hoy con un follón montado increíble. Saludamos a Juan Manuel, ¿sigues por ahí, Juan Manuel?
Sí, bien.
Bueno, no queremos... tendría que teneros 3 horas en el programa para preguntaros un montón de cosas que tenemos. Fran, ¿sigues ahí en Italia?
Sigo.
Vale, pregunta para ti, Juan Manuel. La iglesia está ahora exhibiendo la Sábana Santa quizá porque hay una crisis de fe y es una manera de... ¿buscar adeptos o hacer que la fe con...?
Pues no sé, la verdad que se puede podemos pensar cualquier cosa, el pensamiento lógicamente es libre, ¿no? No sabemos por qué ha provocado esta obtención, porque no se celebra ningún hito especial, ¿no? No hay ningún tipo de conmemoración que haga que se exhiba la síndone, entonces pues se puede pensar lo que se quiera.
Yeah.
Yo creo que esto no favorece, pero tampoco perjudica a la síndone.
Yeah.
Lo único que favorecería a la síndone es que la iglesia facilitara que se pueda volver a estudiar de forma directa, o bien con las muestras, o bien a través incluso otro estudio directo de la sábana, ¿no? Pero que es lo que todavía pues no se pronuncian en ese aspecto, ¿no?
Ahora enseguida vamos a entrar en esa polémica con los datos del carbono 14 y demás. Preguntan también si fue el mantel de la última cena, y antes si la auténtica se perdió y la que existe ahora es una réplica. Está claro que la que existe es la que había, ¿verdad?
Eso es lo que parece. Si esta es una réplica, es más milagrosa que la propia réplica.
Que la original, ¿verdad?
Que la propia original.
Y no fue el mantel de la última cena, ¿no?
No, el mantel de la última cena no tiene nada que ver.
Ya.
El mantel de Coria, que eso sabemos que, bueno, lo estudió el equipo de John Jason, se desplazó a España en el 2007 y estuvieron estudiándolo e hicieron pruebas y alguna que otra cosa, pero no nos han comunicado todavía sus conclusiones.
¿Y está en Coria?
En Coria.
Bueno, vamos con una tercera introducción y nos metemos de lleno en la polémica viendo y tratando de sacar conclusiones. Después de ella os damos más datos.
Son muchas las voces que se alzan para demostrar la falsedad de la Sábana Santa en nuestros días. El agnosticismo, el ateísmo o el simple y excesivo celo científico han hecho que se cuestione en demasía la autenticidad de la reliquia.
No ha ayudado a clarificar este tema la prueba del infalible carbono 14, a la que se sometió al lienzo en el año 1988. La datación cifró su antigüedad en los años 1260-1390 de nuestra era, constituyendo así un lienzo del medievo y, por lo tanto, un completo fraude.
¿Pero es tan infalible la prueba del carbono 14? La verdad es que la datación del carbono 14 la realizaron 3 prestigiosos laboratorios y obtuvieron las mismas respuestas.
Sin embargo, la prueba del carbono 14 se pone en entredicho en algunas dataciones. La contaminación medioambiental podría haber falseado los registros del carbono.
Hay otros estudios que apuntan la posibilidad de que la sábana sea realmente una pintura y falsificación.
También le atribuyen ser un prototipo de fotografía creada por Leonardo da Vinci en la época.
Hay quien opina que el hombre de la Sábana Santa fue el gran maestre y último jefe templario.
Sin embargo, son muchas las pruebas que acreditan la veracidad de la misma sábana. Desde los estudios botánicos del criminalista y palinólogo suizo Max Frey, que recogió de la sábana muestras de polen procedentes de Israel, Turquía y Europa.
Otras pruebas a su favor se realizaron con el analizador de imágenes de la NASA, el VP-8, que demostró la tridimensionalidad del lienzo.
Aunque quizás una de las pruebas más irrefutables de su autenticidad sea la compatibilidad con el denominado pañolón de Oviedo, y que muestra unas manchas de sangre en un gran paño que se supone estuvo en contacto con Cristo, y que al parecer esas manchas de sangre coinciden perfectamente con las manchas que encontramos en el lienzo de Turín, en la zona cubierta por el mismo.
Son algunos de los datos de la controversia acerca de la autenticidad de la sábana santa. Nuestros invitados, auténticos expertos, tienen más datos. Escuchemos.
Bueno, ahí está también un extracto de todos los estudios que se han dado hasta ahora, y os pido, vamos a ver si podemos ir aportando datos y dejando cosas claras. Juan Manuel, está claro que en la sábana hay el cuerpo, la figura de un cuerpo de un hombre que ha sido torturado con algo parecido a la crucifixión y algo más, ¿no?
Exactamente. Desde el punto de vista de médico-legal, forense o de antropología física, no parece dudable por la exactitud anatómica y por la evidencia y la claridad con la que se manifiestan los restos biológicos, la sangre vital, la sangre cadavérica, los compuestos de la sangre, la cantidad de bilirrubina, como lo que son las manchas de sangre con fluorescencia ultravioleta, se ve en los cercos de suero albúmina. O sea, todo esto pues verdaderamente dice que sí, que efectivamente hay un cuerpo realmente muerto y que parece un crucificado y que es un espejo de lo que nos dicen los evangelios. Uh-huh. Eso no es dudable. Otro tema es la edad de la tela. La edad de la tela es uno de los problemas pues también muy importantes. Sí. Y hay que decir que el método carbono 14 tiene una fiabilidad relativa de un 70 a un 75%, es decir, que el método es buen método, pero que hay muestras que a lo mejor no valen. Yeah. Lo que sí es verdad que hay que fijarse en la revista Nature, cuando se publicó los resultados, que se publicaron unos meses después de que la prensa divulgara que la sábana santa era una falsificación. Es muy curioso porque si nos vemos que las cuatro dataciones que se hicieron, se mandaron distintos tipos de telas, se mandó una muestra que era de las, lógicamente, de la síndone, una muestra que era un tejido de Nubia, otra que era una tela que perteneció a Cleopatra y una de que la capa pluvial de Salvidanyu. Pues resulta que cuando se establecen los niveles de significación de cada una, que de los resultados que dieron cada una de las muestras, los niveles de significación de las muestras, por ejemplo, número 2 era el 90%, de la muestra número 3 era un 50%, de la muestra número 4 un 30%, y sin embargo el nivel de significación de la muestra de la síndone era un 5%. Es decir, que no se debía de haber dado por válidos los análisis, y esto está publicado en la revista Nature, yeah. Y lo publicaron los laboratorios.
Ya. Yeah. Lo que está claro es que, por ejemplo, por los estudios que hizo el suizo Max Frey, se descubrieron muestras endémicas de pólenes en la tela. Parece sí. Que lo que está claro es que la tela era antigua. Hay datos ya, eso sí. Se puede verificar.
Y de hecho, además, esto está ratificado desde el año 2002 por Abinoam Danin y Uribarus, especialistas en botánica de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y realmente hay, además, una cosa que es muy curiosa. En el polen hay lo que se llaman indicadores. Los pólenes, según las características, pueden ser indicadores específicos o pueden ser indicadores genéricos. Hay unos indicadores específicos y son tres plantas, concretamente lo que es el Citrus creticus, el Juicipium dumo, el Secophyllum dumosum y la Gundelia turneforti, que solamente se pueden dar juntas pólenes de estas tres plantas en un lugar, Jerusalén.
Ya. Yeah. Bueno, eso podía ser categórico, ¿no? Como que por lo menos la tela es auténtica. Fran, es curioso también porque parece ser que en la figura de la sábana santa aparece eso, un individuo que ha sufrido crucifixión, y los clavos en las manos no están en la mano, en la palma de la mano, sino en la muñeca, como teóricamente parece que era cierto, ¿verdad?
En el único sitio donde se podría clavar un clavo para soportar el peso del cuerpo, en el denominado espacio de Stott. Matizarte solamente una cosa: el cardenal Severino Boieto, en la rueda de prensa cuando se presentó la ostensión del 2010, dijo que la iglesia bueno, tenía ese objeto como fe, esa tela como fe, ¿no? Buscamos, decía que nosotros buscamos un rostro, que existe una nostalgia de Dios, pero que tenemos que ser humildes. Es decir, es un objeto de cultolatría, no se puede utilizar para fomentar la fe o para dar más crédito a la fe. Algo parecido pasó con el Santo Grial de Valencia en los años 60 y Antonio Beltrán y Marcelino Olaechea, el arzobispo de Valencia. Hablabas del análisis del carbono 14. Lo más sorprendente, porque hay que decir que ya está fuera de toda duda, es que el análisis del carbono 14 fue un thriller apasionante en el que, bueno, pues era imposible constatar la edad de esa tela por las diferentes técnicas destructivas que se utilizaron, cuando se pudieron utilizar técnicas que no eran destructivas, cuando se cogió tela que no tenía parte del hombre de la síndone, que no se sabe por qué se cogió esa tela. Incluso el cardenal Ballestero, cuando dio la rueda de prensa, bueno, quedó sobrecogido y falleció convencido de que todo había sido una operación judeomasónica contra la Iglesia Católica. Dicho todo esto, te diría que incluso más cosas. Hay detalles en esa figura que son sobrecogedores. Si esos clavos atraviesan las muñecas por el espacio de Stott, producen el hecho de que el pulgar se contraiga. Y en la imagen, las manos aparecen con los pulgares contraídos, no se ven. Ya. Y eso ya es sobrecogedor.
Seguimos, más datos. La controversia dice que podía ser la figura del último gran maestre. ¿Qué piensas, José Manuel?
Bueno, pues esto es... Como decir, se puede decir lo que sea, puede ser Salomón de Aquiles, puede ser un faraón a lo mejor de Egipto que también crucificaran. Esto es como pasa que a la síndrome le sobran opiniones y le faltan estudios científicos serios y verdaderamente comprometidos con la objetividad, ¿no? O sea, que se puede decir de todo, que es un bajo relieve que se hizo en la Edad Media, mucho antes que Pisanello desarrollara las técnicas de la medallística, muy avanzadito el artista, para calentarlo de una manera que no sabemos cómo y que produjera una imagen por tipo térmico, ¿no? El tejido, o sea, que se dicen de cosas que son verdaderamente algunas, pues, fantásticas, ¿no? De teología ficción o de ciencia ficción, ¿no?
Ni siquiera lo de que podía ser una prueba de Leonardo da Vinci era...
Lo de la protofotografía,
protofotografía.
Con la cantidad de estudios que se le hicieron en el año 78, nada más que la reflectancia de rayos X o la fluorescencia ultravioleta y los estudios que se hicieron con espectro invisible, todo eso habrían dado lugar a que se hubieran determinado los elementos de si hubiese sido una protofotografía, estarían las sales de plata, si hubiese sido una pintura, estarían los aglutinantes, estarían los pigmentos. Y nosotros que somos artistas, que precisamente cuando nos achacan que de alguna manera algún colega nuestro pudo hacer esta falsificación de algo que fue auténtico a lo mejor en algún momento, pues decimos, bueno, me gustaría saber con qué procedimiento, la verdad. Porque es que no tenemos hoy día medios de hacer algo parecido, no igual, porque igual no, podemos hacer cosas parecidas, igual nunca.
Vale.
Hay un dato más demoledor aún, ¿no? Solamente hay que coger una enciclopedia y mirar las fechas en las que vivió Leonardo da Vinci. Si los que defienden la teoría de Leonardo da Vinci hacen caso al carbono 14, en 1260 Leonardo da Vinci tenía que haber conseguido una tela de siglo I, haber conseguido polenes de la Jerusalén, habría conseguido sangre del grupo AB específico y ponerlo...
Es complicado, ¿no?
Es que es bastante más complicado que Leonardo...
La explicación más complicada que aceptar a lo mejor Leonardo... lo que parece indicar la tradición, evidentemente, pero en fin.
Seguimos adelante. ¿De qué manera crees tú, Juan Manuel, qué ocurrió en el momento de la muerte de ese personaje, sin decir todavía que pueda ser Jesucristo, para que quedara impregnada? ¿Qué pasó ahí?
Pues la verdad es que es lo que nos gustaría saber. La Sábana Santa, ahora mismo, lo que es la impronta, lo que es la imagen, tiene una serie de detalles, una serie de propiedades que nosotros llamamos químicas o físicas, fundamentalmente desde el punto de vista de lo que forma la imagen, que no tiene explicación ninguna ni por vaporigrafía, ni por difusión molecular, ni por impregnación, ni por contacto, ni por nada. Es una imagen tenue, 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 que desaparece cuando estamos muy cerca. La intensidad que tiene es una intensidad que no obedece a que el color sea más fuerte en algunos sitios o en otros, sino que simplemente depende de la cantidad de hilo afectado por unidad de superficie.
donde hay más hilos afectados, fibrillas de esos hilos de que componen el lino, fibrillas afectadas se ve más oscuro, y donde hay menos fibrillas afectadas se ve más claro. Luego algo que está en la superficie de la tela solamente, y que no tiene sentido que lo explique nada, porque una difusión molecular te puede explicar que la imagen poliedricamente se forma una mancha, pero esa mancha no puede tener al mismo tiempo enfoque ni tener información tridimensional. Entonces no hay ningún medio conocido de poder hacer eso. Pensamos que incluso a lo mejor pudo tener un origen natural. Siempre se pensó en eso, no pensamos que la imagen forzosamente tenía que obedecer a un milagro. Lo que pasa es que hay que intentar buscar qué fue lo que produjo ese hecho, que es único, porque no hay en el mundo ninguna tela con una imagen parecida.
¿Tiene inscripciones, dicen, preguntan algunos oyentes? Parece que salió una noticia hace un par de semanas en El Mundo, diciendo que en la Sábana Santa había noticias y esto podía dar... Perdón, había inscripciones y esto podía dar datos de su autenticidad.
Bueno, lo de las inscripciones es un tema que se lleva estudiando ya hace tiempo. Ahora ha salido la doctora Bárbara Frale con el tema de las inscripciones, igual que pasa con el tema de las monedas. Son cosas que hay que seguir estudiando, es decir, que hay que seguir estudiando, y sobre todo ahora con las nuevas imágenes de la Sábana Santa obtenidas por escáner, que no son ya imágenes fotográficas. Entonces a partir de ahí sí se podrían analizar este tipo de otras improntas o de otras huellas que existen ahí, que indudablemente pues pueden darle un valor de datación importante. El tema de las monedas, por ejemplo, en los ojos, si son lectones, pues verdaderamente decisivo. El tema de estas inscripciones alrededor del rostro, pues pueden verdaderamente también ser determinantes de que ahí pues puede ser que haya una identificación, y que es un poco el otro problema que se deriva de la cuestión: ¿este hombre es Jesús de Nazaret o quién es? Entonces todo eso tiene que seguir estudiándose, y no se ha profundizado mucho, pero nos parece ahora mismo que el equipo de investigación está más absorto en lo que son temas más simples. O sea, el tema más simple, que es el meollo de la cuestión, es explicar qué es la imagen y cómo está formada. Yeah. Esa es la cuestión. Y otro tema es la edad de la tela. Se está buscando un método de datación que no sea del carbono 14. Entonces ahí los estudios de Ray Rogers son bastante decisivos, porque eso no lo conoce nadie, nadie lo dice. Ray Rogers, antes de morir, publica en la revista Termoquímica Data, publica sus conclusiones sobre el carbono 14, y dice que la zona que de la que se hizo la prueba del carbono 14 es una zona anómala, retejida con algodón, y que recibió un tinte compuesto por alizarina, purpurina, hidróxido de aluminio y goma arábiga. Y entonces todo esto no se dice por ningún sitio. La vanitina, que es el estudio de los residuos de la lignina de todo tejido compuesto por elementos vegetales, también se ha hecho un estudio en la que se puede ver el nivel de vanilina de un tejido, y a través de los restos que queden de él o los porcentajes, deducir la edad. Es decir, que la tela de la Sábana Santa se puede trabajar en ella para ver la edad que tiene sin utilizar un método de datación basado en el radiocarbono.
Ya, qué curioso. No nos queda mucho más tiempo. ¿Por qué la Iglesia no da permiso para que se pueda estudiar con todos los métodos que tenemos ahora para llegar ya a una conclusión, si es cierta o no es cierta?
Yo creo que la Iglesia se quedó muy defraudada a través de las pruebas del carbono 14 cuando se hicieron en el 88, y no por el hecho del resultado, sino por el hecho de que los laboratorios no respetaron los protocolos. Cuando se firmaron los protocolos, quedó perfectamente claro en que los resultados de los laboratorios se introducirían en sobres, se sellarían, y esos sobres serían enviados al doctor Tai para que ante un plantel de expertos se abrieran. Lo que hicieron fue ponerse de acuerdo entre ellos cuando vieron los resultados y hacer la publicación antes. Entonces eso es una traición tremenda. La Iglesia ahora mismo, a partir de ese momento, yo creo que tiene que dudar de cualquier hecho de científico que se salte de alguna manera la metodología científica de las cosas más claras. Es decir, tenemos que ser serios, ¿no?, en los planteamientos. No podemos vendernos a la prensa, ¿no? Pero vamos, eso fue lo que se hizo, y realmente pues eso pues perjudica mucho a las investigaciones futuras, porque ahora cuando se va con... Y el Papa, en el discurso que pronunció cuando estuvo viendo la síndone en el 98, muy interesante lo que dijo que la Sábana Santa pues que tenía que ser estudiada por la ciencia. Es decir, que ahí se pronunció como pontífice, lo que pasa que evidentemente él no está allá, pero que se pronunciaba que la Iglesia tenía que facilitar que la ciencia lo estudiara, pero que la estudiara lógicamente con respeto, y que la estudiara con rigor y con objetividad. Bien. Sin ningún tipo de prejuicio.
Hay algunos oyentes que nos preguntan si el fallo en el carbono 14 en la datación, independientemente de esos otros argumentos que nos has dado, es que la pieza o las piezas que se dieron para como estudio podían haber sido esos pedazos de remiendos de otro tiempo para tapar las quemaduras de las sagradas.
Bueno, en la zona donde se tomó el corte de lino, se tomó de una zona que estaba cerca de remiendos, pero que no eran realmente remiendos visibles, es decir, remiendos visibles del forro que se le puso en el año 1532, evidentemente. No se iba a ser tan torpe de tomar la muestra de una zona que se veía claramente que no era una tela de la misma época. Pero claro, se tomó de una zona que había sido perfectamente retejida o remendada, pero probablemente, pues a lo mejor en el siglo X o en el siglo XI o en el siglo XII. Por lo tanto, se había teñido, porque se había utilizado algodón, se había teñido esa zona para que el algodón tomara el color del lino, y el que lo hizo fue un tío muy habilidoso, fue un verdadero experto en hacer eso, porque lógicamente engañó al ojo de cualquiera. Sin embargo, cuando se revisaron las fotografías ultravioleta de la Sábana Santa del año 78, se vio que esa zona tenía una mancha verde enorme, que si se hubiera visto simplemente eso antes de tomar la muestra, se habría desestimado el lugar.
Ya. Nos siguen preguntando, ¿se ha analizado la sangre, Fran, de la tela? ¿O no se puede? ¿Ha sido analizada? ¿Qué ha revelado?
Se ha analizado la sangre. El primero que analizó fue el forense Pierre Louis Nivel Bologna, como ha dicho antes Juan Manuel, en 1981, y presentó los resultados en el segundo Congreso Nacional de Sindonología, y el tipo de sangre era AB. Es lo que hay hasta el momento. Se sabe que es sangre, y sangre venosa, sangre arterial. Y me gustaría añadir un detalle. Todo el mundo habla de las pruebas del carbono 14. Nadie habla de las pruebas que se hicieron en el acelerador de partículas de la Universidad de California, donde se examinaron en secreto varios fragmentos de la Sábana Santa, y se dataron, se dieron a conocer, o se hizo en 1982, se silenció todo por parte de los científicos responsables, que fueron Rice y Mechen, y los resultados fueron paradójicos. Uno de los trozos dio que estaba datado en el 200 después de Cristo y otro en el 1000 de nuestra era.
Ya.
Lógico. Hay una cuestión sobre la sangre que es muy interesante. Sí. Se ha dicho mucho que la sangre es muy roja, que es muy roja, y efectivamente eso puede ser ciertamente anómalo. Hay dos teorías. Una de ellas es que puede estar de alguna manera contaminada por la presencia de una bacteria, de la serratia, del tipo de la serratia, que muchas veces podrían explicar algunos milagros eucarísticos, porque eso le produce en las estructuras orgánicas, produce unas manchas intensamente rojas. Pero posiblemente la explicación esté en la cantidad enorme de bilirrubina detectada por Hadler, y esa bilirrubina tiene que ver con una cantidad importante de hemoglobina, fruto también de unos padecimientos extraordinarios. Es decir, cuando hay unos cuadros patológicos, fisiopatológicos, de hemorragias internas o hemorragia traumática, se produce la ruptura de los glóbulos rojos y una liberación importante de hemoglobina en el cuerpo y en los tejidos, y esa hemoglobina se descompone en bilirrubina. Pero la bilirrubina lleva, al descomponerse, se produce de una manera endógena lo que se llama óxido de carbono. Y el óxido de carbono se une a la hemoglobina, pues como se lo hace el oxígeno, y resulta que forma un compuesto que se llama carboxihemoglobina, que tiene un color rojo intenso. Y ese color rojo intenso es muy estable, incluso una vez que se produce la muerte, sigue manteniéndose la sangre en ese color rojo, y después de la muerte del sujeto, pues se mantiene durante muchísimo tiempo, porque tiene mucha estabilidad este compuesto químico.
Yo veo que hoy no podemos acabar el programa. Tengo la mesa llena de preguntas. Muy breve, Fran, porque estamos a punto de marcharnos.
Hablábamos de sangre. Fíjate, lo más controvertido de la síndone surgió en el 2004, cuando dos científicos de la Universidad de Padua, Giulio Fanti y Roberto Maggiolo, después de el millonamiento que ha tenido la sábana en el 2002, anunciaban que habían visto un segundo rostro. Bueno, eso tiene una explicación. Y a lo mejor, yo cuando he conseguido los datos he alucinado. Que haya un segundo rostro no significa que sea una falsificación. Puede tener relación con los últimos descubrimientos y con las investigaciones que está llevando a cabo el Centro Español de Sindonología con el sudario Oviedo, porque no puede ser que sea un segundo rostro, sino las marcas del suero, y ahí Juan Manuel nos puede desarrollar más los trabajos que se están llevando a cabo.
Es lo que iba a preguntar, ya para terminar, Juan Manuel, otro está estudiando el sudario de Oviedo, ¿tiene alguna coincidencia?
El sudario de Oviedo es una tela de lino, no tejida en espiguilla como el caso de la sábana, es un poco más burda, hecha en tafetán, pero es una tela que no tiene imagen, mucho más pequeña, evidentemente, es como una especie de pañuelo o toalla de mano, mide unos 83x53, 53x52, y tiene manchas de sangre que se han visto claramente que son de humana, que son del grupo AB, hay sangre completa, hay elementos de la sangre completa, hay sangre cadavérica, sangre vital y sangre de edema cadavérico profusa que llena pues toda la tela. La tela es una tela muy manchada, muy sucia y muy arrugada. Es decir, eso sí que no es verdad, que vamos, eso sí es cierto que no se le puede achacar a ningún artista de ninguna época, ni a ningún Leonardo, puesto evidentemente no tiene ningún sentido que nadie hiciera una cosa tan abstracta, que no se sabe entender absolutamente nada, hasta que Giulio Ricci pues decide darle la vuelta a la tela y que el equipo español de sindonología pues se introduce en la investigación, que ya pues desde el año 1989 yo creo que el estudio de Oviedo es la reliquia más estudiada de todas, pero de manera directa, porque la Sábana Santa fue estudiada directamente en el año 78, 120 horas. Sí. Pero después ha sido a través de las muestras que se sacaron desde aquella época, que todavía hay profesionales que trabajaron en esto que conservan muestras todavía. Y entonces el sudario Oviedo no, el sudario Oviedo se ha estudiado de manera ininterrumpida prácticamente y de manera directa, consultándolo directamente cada vez que hace falta, pues prácticamente desde el año 1989. Y hay una coincidencia absoluta, porque el grupo de sangre es el mismo, el grupo AB. Ese estudio lo ha hecho Vaina Bolón y lo hizo Delfín Villalaín y el doctor Goldoni, o sea que ha sido un estudio contrastado por personas independientes. Y al mismo tiempo hay una coincidencia cuando lo superponemos con el rostro de la Sábana Santa, hay un 75% de puntos coincidentes de los puntos sangrantes de la cabeza.
75%.
75%.
Quizá tengamos que dedicar un programa exclusivo.
El Oviedo se lo merece.
Al sudario de Oviedo. Además, vosotros estáis trabajando mucho con ello. Para terminar, hay una nueva técnica ahora que no toca la tela, que no se necesita la tela para estudiar la síndone y que puede dar datos definitivos.
Por supuesto, la técnica de la vanilina que estábamos diciendo antes. Ajá. Sabemos a qué velocidad se desintegra en función del tiempo en el que... a la temperatura que se conserve la Sábana Santa, o sea, a la temperatura que se conserve un tejido de lino. Eso se ha hecho unos experimentos que lo ha hecho Stanley Consiguibe en el laboratorio de Los Álamos, que ha envejecido artificialmente durante 2 años linos, y ha podido determinar que cuando para perder el 95% el lino tarda 1.319 años si se conserva a 25 grados, y tarda 1845 años si se conserva 23 y 3095 años si se conserva 20 grados. Resulta que las muestras que tenía Ray Rogers del lino, que se la había facilitado Raes, resulta que en esas muestras tomadas en el año 78 no hay absolutamente nada de vanillina. Es decir, que posiblemente estemos ante una tela muy antigua.
Ya. Fran, tú mañana vas a tener la oportunidad de verla en directo, estar ahí, sentirlo. Qué emocionante, ¿verdad?
Sentirlo. Mañana me enfrento pues a la imagen que llevo 25 años viendo en revistas y en libros, ¿no? A esa imagen de un hombre sereno, severo, yo creo que hasta lejano, que siempre me ha provocado un escalofrío, pero que no deja de ser un desafío, y sobre todo que me provoca otras reflexiones. Una sobre la tela. ¿Cómo se formó esa imagen? ¿Y quién es el hombre que hay en esa imagen? Si sabemos quién es el hombre que hay en esa imagen, podríamos estar ante la primera prueba histórica de la figura de Jesús de Nazaret. Y si fue Jesús de Nazaret y no sabemos cómo se formó esa imagen, algunos hablan de esa energía desconocida, podríamos estar hablando de vida después de la vida. Pero luego, sobre todo, y por encima de todo, voy a contemplar o voy a sentir algo que ya he vivido hoy. Y es la fe y la esperanza que mueve. Es decir, que casi 2 millones de personas vengan a Turín, que hagan ese esfuerzo por contemplar ese lienzo, es algo abrumador, algo que he podido vivir hoy, ¿no? Con 15 horas de viaje en coche.
Se pierde el avión y uno inventa lo que sea para ir hasta Turín alquilando un coche, casi lo habéis robado, para poder salir zumbando para allá 8 personas.
Y sobre todo para contarlo en Espacio en Blanco, sí, con señor. Miguel Blanco.
Ahora te despido. Juan Manuel.
Sí, Miguel.
Gracias. ¿Tú qué crees? No te pregunto si eres creyente. ¿Crees que la Sábana Santa es el lienzo que cubrió a Jesucristo?
Yo, mientras que no haya una prueba científica que me demuestre lo contrario, pues verdaderamente sigo pensando que vamos en la dirección adecuada. Es decir, que parece ser lo que apunta. Parece ser claro que la síndone es lo que parece. Y lo que parece que es lo que dice la tradición. Otra cosa es que de una sola prueba científica, que es la del carbono 14, que es la única que hace dudar las demás, pues no puede anular 300 experimentos científicos que se han hecho y más de 1000 experimentos químicos. Es decir, vamos en una dirección adecuada. En tanto que no haya nada que demuestre lo contrario, o que haya alguien que dé con la clave, es decir, bueno, la síndrome se hizo de esta manera y aquí hay una igual, exactamente igual. Sí. Ahora sométanla ustedes a todos los estudios de análisis, espectroscopia, sométanla a fluorescencia de ultravioleta, de infrarrojo, sométanla a rayos X y que los resultados sean los mismos, que la imagen tenga las mismas características. Y entonces, cuando pase esto, pues lógicamente me dedicaré, bueno, me dedicaré, ¿no? Yo me dedico a lo mío. Yo eso de síndrome de Locke me hace mucha gracia, porque si me tendrían que llamar anatomopatólogo, maderólogo, yo qué sé, todas las cosas que me gustan estudiar y en lo que trabajo. Yo me dedico a la enseñanza, me dedico a la escultura, me dedico a la investigación artística y a investigar también la Sabana Santa. Pero en fin, que en definitiva, lo que sí nos interesa es saber ya de alguna manera o de otra qué es lo que está, lo que es el qué problema es el que tenemos entre manos. Si estos objetos son verdaderamente auténticos, nos darán una información valiosa. Si no lo son, pues evidentemente nos interesa averiguarlo cuanto antes para no seguir estudiando, para no perder más tiempo.
Tenemos que marcharnos. Hay un comentario que resume un poco en Facebook, dice, en el teléfono. Si es el mayor fraude de la historia, ha sido increíble todo el montaje que han hecho. Sería más fácil que hubiera sido realmente la sábana que envolvió a Jesús. Juan Manuel Miarro, buen viaje para tu aventura de ver la síndrome. Gracias por haber estado en el programa, por ser oyente del Espacio en Blanco y por todo lo que esta noche nos has enseñado.
Muchísimas gracias a ti, Miguel. Muchas gracias.
¿Forma de contacto con el Centro de Síndromología Española?
La revista, bueno, la página web es linteum.com y ya a través de la página se puede contactar perfectamente con una dirección de correo electrónico. Y a partir de ahí, bueno, pues puede interesarse por todas las actividades que hacemos y por todas las publicaciones que tenemos y lo que divulgamos. Aparte del que quiera participar de manera activa, pues puede asociarse.
Bien, dite otra vez de nuevo la dirección.
linteum.com
linteum
de sábana, sí.
.com. Muchas gracias, Juan Manuel, fuerte abrazo, te veo por Sevilla cuando vayamos por ahí, que iremos en breve. Ha sido un placer, gracias.
Igualmente.
Fran,
dime.
Fuerte abrazo, disfruta mañana, qué suerte tienes de ver la Sábana Santa. Ha sido una pena que no la hayas visto hoy para que nos hayas dado toda esa fotografía, pero bueno, volveremos a hacer mañana el trabajo y volveremos a hablar del tema.
Bueno, lo importante es que estamos aquí, gracias a ti y felicidades, que somos más.
Gracias, un fuerte abrazo, buen viaje y disfruta de Italia, de Turín y de la Sábana Santa, del Museo Egipcio y de esas figuras también fantasmales que hay por ahí. Nos vemos pronto, Fran.
Un abrazo.
Buen trabajo, gracias. Y ahora seguimos, más datos de esa nueva cita del Espacio en Blanco esta semana. Nos vamos a Málaga. Espacio en Blanco sigue viajando. La próxima semana vamos a estar en Málaga, volvemos a Málaga, concretamente a Marbella, invitados por el Club Foro 7, y vamos a hablar con Carmina Pérez León, la representante de este club. Buenas noches, Carmina.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Mira, muy bien.
La que nos habéis liado.
¿Cómo que hemos liado?
La que nos habéis liado. Para estar ahí con vosotros, cosa que nos alegra un montón. Y vais a celebrar el decimocuarto aniversario.
Exactamente.
Que va a ser esta próxima semana.
Sí, exactamente, te esperamos.
Me ha tocado a mí estar ahí con vosotros el día 23 de abril, viernes 23 de abril. ¿Dónde hacéis las charlas?
Pues mira, las hacemos en Hotel El Fuerte. Ya tenemos en el Salón Sevilla,
sí.
Y además somos ya personas ya muy conocidas en el Hotel El Fuerte, porque imagínate que no hemos cambiado nuestra sede.
14 años ahí, ¿no?
Sí, y además lo hemos hecho porque es una sede totalmente independiente, en el que no nos adscriben a ningún grupo. Además, nosotros no queremos tener grupo, no somos en realidad, sino somos solamente un grupo de personas, pero que nos asociamos solamente para estos temas.
Ya, bien, pues la cita el día 23 de abril, el Hotel El Fuerte de Marbella, ¿a qué hora?
Pues mira, en principio tenemos planeado las 8, que serán las 8:30, porque tú sabes que los españoles
sí, no somos
muy
un poco
puntuales, pero vamos, entre 8, 8:30 estamos recibiendo a todas las personas.
Al público. ¿Y la charla arranca a las 9 o arrancamos antes?
Eso dependerá de ti, pero vamos, generalmente arrancaremos a las 8:30.
Bien, ¿la gente tiene que pagar algo o es entrada gratuita?
No, nosotros tenemos una jornada de puertas abiertas precisamente para celebrar el aniversario.
Ya sabéis la cita, próxima cita del Espacio en Blanco, vamos a estar con los señores del Club Foro 7 en Marbella, 23 de abril a partir de las 8, aforo, ¿cuánta gente puede entrar?
Pues la verdad es que no lo sé.
100 y pico me han dicho a mí.
O sea que... Bueno, 100 y pico, pero tú sabes que luego después nosotros nos apretaremos.
Nos acomodamos.
Depende, no te preocupes.
Pero siempre que vamos a Málaga tenemos muchos amigos que nos siguen, afortunadamente. Si queréis venir a ver la charla, daos prisa. Vamos a hablar de los mayas y del Camino de Santiago.
Sí.
Sí, qué curioso. Bien, Carmina, vuelvo a repetir, datos por si la gente primero quiere conocer lo que es el club o si quiere asociarse con vosotros, página web de nuevo.
Página web clubforo7.com o .org. Un teléfono de contacto, el 952-86-28-24.
Vuelvo a repetirlo si no te importa.
952-86-28-24.
Ahí están las formas de ponerse en contacto con Club Foro 7 y estaremos, como digo, el viernes 23 de abril en el Hotel Fuerte de Marbella compartiendo con todos vosotros. Carmina, gracias, un placer. Te vemos prontito.
A ti,
y te veo dentro poco viajando por ahí, creo, ¿no?
Sí, nos vamos a ir prontísimo.
Un besazo grande, cuídate.
Un beso, hasta luego.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
...2:41 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo en este espacio en blanco, con todavía algunos temas que contaros. 900-137-137... nuestro teléfono, y ahí estaba la cita en Málaga. Daos prisa si queréis coger sitio, que va a haber mucha gente. Eso nos han dicho, que quiere estar con nosotros, cosa que nos alegra ahí en Marbella. Y seguimos, hay otra sección que hace uno de nuestros compañeros. Están descubriéndose muchas cosas nuevas. Este es un tema que a nosotros nos apasiona y queremos compartirlo con vosotros. En marcha, esta música nos indica que nos vamos a buscar o a tratar de resolver algunos enigmas pendientes que hay en la historia y en diferentes partes del mundo. Se encarga de ello Lorenzo Fernández. Buenas noches, ¿cómo está usted?
Pues encantado, como siempre, Miguel, ¿y tú?
Contento de que estés con nosotros y sobre todo tocando los temas que tocas, que es que son novedades ahí en todo el centro que me gusta.
Yo sé que te gusta, yo sé que te gusta.
En todo el sitio que me gusta, verás. Director de la revista Enigmas, compañero viajero, autor del libro, ¿cómo se llama el libro? La historia...
Desafíos a la historia.
Desafíos a la historia. Y hoy nos llevas ¿a dónde nos llevas? A un lugar donde acabas de regresar, que me disteis una envidia, Juanjo y tú, que os ibais a ese lugar...
Bueno, pues mira, hablamos de nuevo de México, porque México no deja de ser un país que constantemente está sacando esa arqueología sagrada, mágica, que nos lleva un tiempo pues prácticamente olvidado y que no debería de ser así, ¿no? Y en este caso, la noticia es lo suficientemente importante como para que hoy nos hagamos eco de ella y además tratemos pues precisamente uno de los temas que yo ofrezco en el libro, ¿no? Que es el de Palenque, ¿no? Pero antes de adelantar un poquito más, si te parece, fue precisamente el medio de comunicación que utiliza el INE, el Instituto Nacional de Arqueología e Historia de México, el que informó por primera vez lo que ocurrió el pasado 9 de noviembre, que está dando muchas alegrías.
¿Hace dos días?
Prácticamente antes de ayer.
Escuchamos.
En el Templo de las Pinturas de la zona arqueológica de Bonampak, Chiapas, se encontró una cripta con los restos de un hombre, acompañado de objetos de cerámica y ornamentos de jadeíta. Se calcula podrían tener más de 3.000 años. En la cámara se encontraron los restos óseos de un hombre sin carne, solo con el maxilar inferior. A sus pies se hallaron dos platos pintados, y en el espacio que ocuparía la cabeza, una vasija de alabastro perforado. El tratamiento de los materiales arqueológicos permite generar hipótesis. En palabras del arqueólogo Alejandro Tobalín Ahumada, responsable de la excavación, los murales hacen referencia a un cambio de linaje gobernante, logrado por medio de una batalla.
Curioso, se ha descubierto de nuevo una cripta con restos de un hombre de 3.000 años.
Es que fíjate, es un detalle que yo sabía que no se te iba a escapar. Claro. porque lo realmente interesante de todo esto son dos puntos importantes, ¿no? El primero es que la arqueología americana por fin empieza a reconocer que templos y pirámides en América pudieron ser construidos con fines funerarios. Eso hasta prácticamente el año 52 no ocurría, incluso posteriormente. En segundo lugar, que estamos hablando de que el propio INAH, Instituto Nacional de Arqueología e Historia de México, está diciendo que puede tener 3.000 años de antigüedad. Entonces, ¿a quién pertenece? Estamos hablando de que la cultura maya, digamos que sus inicios nos remontarían a 2.200 años atrás y su apogeo llegaría en torno al siglo VI, VII después de nuestra era, ¿no? Después de Cristo. Por lo tanto, ¿a quién estamos referenciando? Sobre todo porque están haciendo alusión a un cuerpo que se ha encontrado debajo del Templo de los Murales. Para que los oyentes, nuestros oyentes, hagan una idea, Bonampak es una ciudad que, como tantas otras de este mundo maya, ¿no?, enclavado en Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, pues es descubierta en el año 1946. En este lugar, uno de los puntos neurálgicos precisamente es el Templo de los Murales. Pues bien, en el Templo de los Murales se encuentra esto de lo que acabamos de hablar, pero cuando se empieza a estudiar se dan cuenta de que es algo extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que los análisis datan ese cuerpo en aproximadamente entre 35 y 42 años. También nos hablan de que tiene 1,70 m de altura. La cultura maya, todos sabemos, los
historiadores
nos dicen que eran bajitos, no pasaban de 1,50 m, 1,55 m, por lo tanto aquí estaríamos ante un auténtico gigante para ellos. Hay algo interesante también, ¿no?, y es el hecho de que la cabeza, que quizás sea la pista fundamental, no ha aparecido. Tan solo la dentición. Eso sí, la dentición ha demostrado que no tiene ningún tipo de incrustación, como debía de corresponder a cualquier persona que perteneciera a la cultura, mucho más a un rey.
Recordar que los mayas se incrustaban en los dientes jade.
¿Por qué es importante la cabeza, Miguel? Pues tú bien lo sabes, ¿no? Los mayas, esas jerarquías mayas, imitando a sus dioses, madre mía, ¿cómo serían esos dioses realmente? Se deformaban literalmente en el cráneo, ¿no? En este caso, si apareciera, sería la pista fundamental, porque lo que ahora mismo está arrojando este descubrimiento de Bonampak, que es tremendamente llamativo, es que posiblemente estemos hablando de un primo hermano de uno tan desconocido y tan enigmático como es Pakal, enterrado en Palenque.
Quizá haya que dedicar un programa al señor de Pakal para hablar de todas sus muchos misterios. Hay más, ¿no? Más datos que nos traes. Apasionante.
Pues mira, yo creo que aquí lo principal es esa relación que podemos establecer con Palenque, que hasta ahora mismo, prácticamente hasta hace dos días, hasta noviembre del año pasado, era una isleta, ¿no?, un islote dentro de ese mare magno que es la historia maya, ¿no? Porque realmente se ha encontrado algo que lo que hasta entonces era un rara avis, ¿no? En el año 52, recordemos, bueno, mejor aún, ¿qué te parece? Para que la gente se haga una idea de cómo es esta selva de Chiapas, que quizás es más conocida por el subcomandante Marcos que por las ruinas mayas que hay allí, para que la gente se haga una idea de lo que es este lugar de Palenque, ¿qué te parece si escuchamos a la persona que puso imagen a este lugar hace ya muchos años?
Me encanta.
Pues escuchemos a Fernando Jiménez del Oso.
Hay lugares que atraen de una forma especial. Lugares que una vez visitados dejan por ahí dentro un rescoldo en el inconsciente que nos incita a volver. Puede que sea por su ambiente, por el sonido que los envuelve, o tal vez porque siempre queda algo por descubrir de esos lugares. Palenque es uno de ellos.
Qué bonito escucharle.
Qué voz.
Qué bonito que nos lleve a ese sitio, Palenque, que es uno de mis favoritos en el mundo.
Es un sitio alucinante, es increíble. Nosotros hemos tenido la oportunidad, pues,
hace dos días, ¿no?, acabéis de regresar de ahí.
Prácticamente volver antes de ayer.
Nosotros vamos este verano, o sea que me quito la espina encima.
Yo intentaré apuntarme contigo para no tener que quitármela después. Pero lo cierto es que Palenque es curioso, ¿no?, cómo aparece dentro de lo que es el circuito turístico de esa Riviera Maya. Pero lo curioso es que cuando llegas allí, tú bien lo sabes, no hay nadie. Es decir, te encuentras a la gente que está trabajando, te encuentras uno de los mayores enigmas del pasado y, sin embargo, no hay literalmente nadie salvo los cuatro locos que volamos en avioneta y aterrizamos en esas pistas de tierra, ¿no? Lo curioso es que en Palenque, como bien decía Fernando y como transmitía de esa forma que solo él sabía, se encontró, pues, el que ha sido hasta hoy en día, pues, el auténtico enigma, ¿no?, de la cultura maya, independientemente de cómo apareció y cómo desapareció esta cultura, que ya sería, como tú dices, para otro programa. Pero lo cierto es que en la década de los 50, a principios, año 1950, un arqueólogo llamado Alberto Ruz le da por empezar a excavar en este sitio, ¿no? Se da cuenta de que allí, en el Templo de las Inscripciones, recordemos que este nuevo cuerpo se ha encontrado en el Templo de los Murales, donde aparentemente hay una base de tierra, escorias y piedra, y por encima del templo, y no hay nada más, parece que se encuentra algo. Ese algo rompe absolutamente los esquemas de la arqueología, porque ese algo, si te parece, volvemos a escuchar a Fernando, bueno, o cómo fue ese descubrimiento, transcurrió como sigue.
Un día del año 1949, Alberto Ruz, director entonces de las excavaciones en este yacimiento arqueológico, descubrió aquí, en el suelo del vestíbulo, que una de las losas tenía 12 manchas circulares dispuestas simétricamente. Dedujo que podía tratarse de tacos de piedra que tapaban orificios practicados en la losa. Y así era. Lo que llevaba a otra deducción. Probablemente esos agujeros habían servido para pasar por ellos sogas con las que levantar la losa. Y eso era tanto como decir que bajo esa losa había otra sala o un pasadizo descendente. Los tacos de piedra fueron retirados con cuidado y la losa levantada. Y allí, confirmando las esperanzas del arqueólogo, unos escalones señalaban un camino hacia la profundidad de la pirámide.
Unos escalones tremendos de bajar. Últimamente hay mucha humedad y son muy peligrosos bajarlo, ¿sabes? Pero llegar abajo y encontrarse la losa es...
Tú has tenido la oportunidad, yo no. Yo no he tenido la oportunidad porque estaba cerrado a cal y canto y no se podía acceder al lugar.
A nosotros nos abren las puertas.
Sí, ¿no? Pues sí, nada, me voy contigo.
lo digo bajito para que nos enteren, ¿sabes?
Bueno, ya te digo que yo me iré contigo y así también que me las abran a mí.
Bien.
Pero en este caso lo cierto es que, fíjate, escuchando a Fernando, uno se imagina a Alberto Ruz, ¿no? En ese instante en el que está levantando esa losa, en el que está retirando las escorias, en el que se da cuenta de que hay unos escalones que evidentemente descienden y que van a algún sitio, y es para ponerse a temblar, ¿no? Porque prácticamente desde que ese extraño marqués de vida licenciosa y nombre interminable, que era Juan Federico Maximiliano Waldeck, que descubrió Palenque al mundo a finales del 19, poquitos más se habían acercado allí. Lo que se encuentra en ese instante este señor, escuchábamos en la voz de Fernando para la serie El Otro México, también hay que decirlo, que es una serie magnífica, pues encontró este señor lo que era la puerta de una antecámara. Cuando abrió esa puerta, se cercioró de que allí había 6 cuerpos. 6 cuerpos de adolescentes que efectivamente correspondían a esa casta maya de alta sociedad. Tenían el cráneo deformado, tenían los dientes, la dentición completamente afilada y con incrustaciones de jade. Tenían además alrededor suyo la representación de los 9 Volonticú, ¿no? Los dioses del inframundo maya. Y aquello le pareció, dentro de lo anormal que era que hubiera una tumba debajo de un templo, puesto que no se admitía en ese instante... Le sorprendió mucho más que justo un poco más adelante aparecía lo que a todas luces era la puerta de la cámara mortuoria. Y detrás de allí, lo que se encontró Alberto Ruz, a partir de entonces no solo cambió su vida, cambió la vida de mucha gente.
Creo que tenemos un último corte.
Tenemos
la oportunidad, creo que lo habíamos publicado en la revista Enigma, es un fragmento del libro. El hijo de Alberto Ruz me contaba, casi en el mismo sitio, cómo su padre estaba viviendo y cómo él vivía esa sensación de descubrir ese hallazgo que debía ser tremendo.
Pues fíjate qué privilegio, ¿no? Sobre todo cuando Alberto Ruz consigue abrir, yo me imagino a ese niño, ¿no? Tú tienes la fortuna de conocer a su hijo, ese niño oyendo a su padre, ¿no? Cómo se enfrenta literalmente al pasado.
Los
como
pelos de punta y qué pasión poder verlo.
Tú imagínate cuando abre esa puerta de la última cámara, la cámara mortuoria, se encuentra una losa gigantesca que tiene todos los enigmas del mundo y más. No vamos a referirnos a ella porque sería para
otro programa,
pero lo que está claro es que cuando este hombre consigue levantar esa losa, se da cuenta de que en su interior hay un cuerpo que no tiene el cráneo deformado, un cuerpo que no tiene incrustaciones en los dientes, un cuerpo que mide 1,70 m, un cuerpo que a día de hoy podemos decir que no era maya, que seguramente estaba allí muchísimo tiempo antes de que los mayas llegaran, y un cuerpo que es exactamente igual al que se ha encontrado en Monampak.
Hay un último descubrimiento, ¿no, Lorenzo?
Hay un último descubrimiento. Ahí, pues mira, en el mundo maya constantemente no paran de salir cosas. El 2012 es quizás lo que más hoy en día está siendo conocido por el gran público, pero lo que no se conoce, por ejemplo, es que se están descubriendo cosas tan interesantes como la que vamos a escuchar y que prácticamente ha ocurrido, pues eso, ¿no?, en lo que es la historia nuestra antes de ayer, hace prácticamente un mes.
Sarcófago maya de más de 1000 años fue descubierto en la zona arqueológica de Toniná, Chiapas, el cual podría explicar la caída de esta civilización. El descubrimiento se registró cuando se realizaban labores de nivelación del piso y se detectó una alteración en la quinta plataforma de la Acrópolis, lo que dio paso a la exploración arqueológica, comenta el arqueólogo Juan Yadeu Nangulo, responsable de la investigación y conservación de la zona arqueológica.
Qué curioso, otro sarcófago se ha descubierto, y en Toniná, una de mis ciudades favoritas, donde también descubrimos cosas muy extrañas.
Y otra de las ciudades, Miguel, más desconocidas, ¿no? Porque quizás la gente se queda un poco con todo lo que hay en esa Riviera, sí, Maya, cerca de Cancún, ¿no? Pues sea Tulum, sea Chichen Itza, sea Uxmal, sea Cobá, la ciudad de la profecía, ¿no? Pero sin embargo, no se meten en ese centro, en el epicentro de Chiapas, donde todavía quedan muchas cosas por descubrir, y que además te confirman que efectivamente, posiblemente antes que los mayas ya había algo. Y los mayas llegaron y construyeron sobre ese algo que todavía hoy despierta muchas incógnitas. Se admite que había tumbas, se admite que se hacían sacrificios, y posiblemente dentro de muy poquito tiempo se va a admitir que esta gente apareció y desapareció de una forma tremendamente misteriosa.
Muchas sorpresas nos va a dar el mundo de México, el mundo maya.
Pues sí, la verdad es que sí.
Gracias, Lorenzo. ¿Forma de ponerse en contacto contigo?
Pues mira, todo lo que estamos comentando, ¿no?, es parte de esta aventura, ¿no?, de este libro, Desafíos a la Historia, que ha salido hace un mes y medio. Un poco, tú fuiste el padrino de este libro, por lo tanto, mira, estoy muy contento porque encima parece que está funcionando muy bien. Y también a través del Facebook, de tanto de Enigmas como de Desafíos a la Historia, donde se pueden ver pues los diferentes vídeos que hemos realizado para la serie de televisión española, como fotografías, en fin. Pues todas estas cosas que generalmente, salvo en medios como Espacio en Blanco, en medios como Enigmas, en otros sitios que no sean relacionados con el misterio, es muy difícil de verlos.
Pues ahí lo tenéis, casi exclusivas en nuestro programa, en nuestros medios, esos descubrimientos, y atentos, va a haber muchos más. Gracias por el trabajo, por la sesión. Nos vemos pronto.
Un placer como siempre, Miguel.
Quizás sea el viento frío que nos deja totalmente congelados, o el extraño rumor bajo las calles de la ciudad. Es la inquietante sensación de que hay un mundo a nuestro alrededor que no podemos ver. No es nuestra imaginación. Este mundo es muy real.
Y por ahí seguiremos transitando las próximas semanas. Las gracias por haber estado con nosotros. Por hoy nos vamos. Ojalá hayáis disfrutado del programa, una emisión especial del Espacio en Blanco, que no salió como queríamos por eso del volcán, que se ha puesto un poco enfadado y la que ha liado. Ojalá se solucione a la gente que está por ahí todavía en espera de regresar a su casa. Nuestros mejores deseos, y que dentro de poco podáis hacer ese viaje que deseáis. Los ganadores han sido, de ese concurso que teníamos, Sebastián López García, de Cáceres, Alicia Pérez Ferro, de Sevilla, José Antonio Vicente, de Coruña, Miguel Ángel López, de Madrid, y Claudia Santana, de Canarias. Ponernos en contacto con nosotros para ver la fórmula de haceros llegar el premio. Los saludos de todo el equipo, incluido Rubén de Felipe, que está cuidando nuestro mágico sonido. Ha sido un placer estar aquí. Y la semana que viene, desde Málaga, programa especial con argumentos únicos que solamente en el Espacio en Blanco podréis escuchar. Feliz semana, feliz fin de semana, y buscarnos en Radio Nacional de España, nos podéis encontrar. Hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la invitación de que sigáis en nuestra sintonía. Radio Nacional de España, cuidaros.